Ovaquin, Alexin, l'Osparin, Guadain, Focul, Mafreca, Espal, Aquinor, Pabran, Forassons, Introzan, Ovaquin, Farin, Kogan, Mutral, Kuzra, Nu, Kudu, Ob, Wan, Bak, Lindra, Vold, Akfin, Se, Bozik, Fond, Ofin,
children to hide in their beds for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amiguitos, a la Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM. O a través de internet en www.paradadelosmonstruos.com. Aunque también podéis escucharnos, amiguitos, en radioritmo.org. Empezamos con un poquito de demora, amiguitos, porque los duendes, una vez más, nos han jugado una mala pasada, curiosamente en el programa más tecnológico de las cuatro secciones, amiguitos, que todos los fines de semana a partir de, de las 17 horas, en este caso la sección dedicada al mundo del videojuego, como es Press Start. También podéis escucharnos en diferido los jueves en el 102.8 de la FM, en Radio Puede, Radio Mai, en Zaragoza, en la capital mañica. O también nos podéis escuchar los domingos en el 107.1 de la FM, en Nueva Onda Radio, New Wave Radio, Royal City, Puerto Llano. O los jueves a las 21 horas en Radio Ribarroja, más red que nunca en Ribarroja de Turia, en el 105.2 de la FM. O también podéis escucharnos, amiguitos, en La Coruña. ¿Dónde? ¡Guac! FM en el 103.4. Los jueves, amiguitos. Recordaros que también podéis escucharnos en Facebook, en el grupo de amiguitos y amiguitos de La Parada de los Monstruos. También en el Facebook de La Parada de los Monstruos y, como no, en www.paradadelosmonstruos.com. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royuela, de Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura. Cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y para mí es un placer dar la bienvenida a otro mes más, en este caso en el segundo mes de este año 2013, agárramela a ver si me crece, a nuestro Freak Team del mundo del videojuego Press Start. Para mí es un placer dar la bienvenida con esos cascos de videoconferencia pajera y jueguil también a nuestro compañero Fire. Muy buenas tardes.
Ey, ¿qué pasa? Estos cascos los saqué de uno de mis anteriores trabajos, así que...
Esos son los de los de en el Halo 4 este mes, ¿no?
Sí, sí, también me los pongo. Me tengo que poner los cascos a la vez porque no tengo altavoz y por la noche hago mucho ruido.
Menudo espectáculo. A ver si pones la webcam para verte cuando juguemos.
Luego lo contaremos en nuestra batallita de San Halo 4. Pero bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a Press Start, el programa del videojuego por excelencia. Así que le voy a dar paso ya sin más miramientos a la cuenta de Twitter de Boron, que es @boronmir, que se ha creado un nuevo Twitter. Y mira, le está poniendo ahí ahora cosas al saco, así que le voy a pasar en viva voz
a nuestros Oscanas. Muy buenas tardes,
Oscanas. Espera, que me pillas escribiendo cosas que no sé ni lo que pongo. Es como una ventana a otra realidad. No sé ni lo que pongo, así que bueno, va bien la cosa.
Una estrella encima y debajo de los escenarios, amiguitos, nuestro compañero Sofcanas, Boron, encantado de tenerte con todos nosotros.
Pues nada, muy muy buenas tardes.
Luego cuando sea famoso le revenderemos la cuenta en Twitter para 2 o 3 millones de pavos.
No creo que tenga ni la mitad de eso.
Y por supuesto también famoso, amiguitos, en los mentideros de Steam. Muy buenas tardes y patrocinado por Valve.
Bueno, pues nada, aquí estamos. La verdad es que estamos grabando el programa por los pelos porque ha sido a última hora cuando Frickman nos ha pasado los sobres que nos tenía que pasar y bueno, pues al final hemos cedido a hacer el programa.
Pero están vacíos, coño.
Están vacíos. Tienen un código de Steam solamente.
Pues sí, amiguitos. Esto ya los tenemos todos.
La birra y la Coca-Cola la patrocina Steam, que lo sepáis. Pues, por supuesto, bienvenido a Manco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estamos contra viento y marea, contra duendes, meteoritos, asteroides, lo que haga falta. Y bueno, saludo especial a nuestros seguidores por Twitter, que animo a que comenten con el hashtag PressStart.
Muy bien, pues hashtag, amiguitos, más allá de todo eso también, vamos a presentar los contenidos del programa en el sumario. Pues mientras tanto estamos probando micros, estamos aquí, amiguitos, probando, pues que a veces las cosas fallan y los duendes parece que les molamos, yo creo que les ponemos cachondos. Y yo creo que aparte de que a nuestro compañero Vortex se le ha puesto morcillona, se levanta la mesa, de hecho, cuando ha escuchado la canción de intro del programa de hoy. A ver si te podemos escuchar.
Esto sí. Es que le hemos cortado el cable para que no se haga más ofertas de Steam ya.
Ya se oye, a ver.
¿Ah, se oye ahora?
No, se lo escucha.
No se te oye.
Bueno, Vortex, esto no es censura. Amiguito, vamos a conocer los contenidos del programa.
Hasta que no llegue el sobre. Hasta que no llegue el sobre de Steam, aquí no se le oye nada ya.
No se le oye nada. En el sumario, vamos con ello, ¿no?
Bueno, pues tenemos un programa muy calentito para este día. Empezamos con nuestra sección contenedor, el Codec, que empezaremos hablando de la relación entre libros y videojuegos. ¿Qué influye más? ¿Cuál es el mejor medio para contar una historia? Vamos a seguir después con la historia de THQ, esta compañía que ha entrado en bancarrota el pasado mes de diciembre, y con eso completaremos nuestro códec. Más adelante vuelve nuestra sección pantalla grande, aunque bueno, es una pantalla no tan grande como otras veces.
O
es
como mi miembro viril.
Es un estreno directo a televisión que se llama Los Piratas de Silicon Valley, la historia de Bill Gates y de Steve Jobs en sus inicios. Y terminaremos con los juegos que serán puesto dura a nuestros gadget gamers, digo, a nuestros hardcore gamers. Todo eso, como siempre, completado con el punzante diagnóstico de nuestro maestro de ceremonias, Frickman.
Pues efectivamente, amiguitos, vamos con ello, si os parece. El diagnóstico del programa de hoy lo hemos titulado Mundos Imaginarios. Somos unos privilegiados por haber nacido en esta era, en la era de la revolución informática y tecnológica, por medio de la cual somos capaces de crear perfectos mundos virtuales que sustituyen casi por completo a la realidad y en los que se puede interactuar de un modo muy fiel, en muchos casos a la misma. Esto hace décadas era algo impensable, y teníamos otros medios mucho más rudimentarios a la hora de crear mundos imaginarios y evadirnos mediante nuestra fantasía, que es al fin y al cabo el objetivo de dos formas de entretenimiento, tan opuestas como son en la práctica la literatura y los videojuegos, de los cuales vamos a hablar en el programa de hoy. La elección de este tema por parte de nuestro Freak Team Me parece muy adecuado, y antes de que ellos entren en el debate en profundidad, me gustaría lanzar algunas consideraciones previas en el margen del tema. La literatura ha sido la única forma de evasión que existía durante ya no décadas, como decía antes, sino durante siglos. Y solo unos pocos tenían acceso a ellos, con lo cual el poder tener acceso y libertad para trasladarse a esos mundos imaginarios era una cuestión de clase y estatus social. Qué triste decir que solo podían evadirse de la realidad aquellos que se lo podían permitir. Pero afortunadamente la literatura se convirtió en algo cada vez más accesible para un mayor número de personas. Algo que casi desde sus comienzos logró muy fácilmente el cine, que es el antecedente claro del videojuego como sustituto de una representación de la realidad que se podía ver y más tarde escuchar. Antecedente también del videojuego en cuanto a traslación de obras literarias a la gran pantalla, algo que sigue en boga en la actualidad, ese gran debate de cuál es mejor, si la peli o el libro. Pero como gran sustituto futuro del cine, el videojuego, como película interactiva en la que uno mismo es el protagonista de la historia, no está exenta de necesidad de buenas historias, y al globalizarse, tener la necesidad de adaptar de algún lado clásicos de la memoria colectiva al screen del LCD del ordenador. Cuando en muchos casos no se tiene de dónde tirar, de tener un mercado absolutamente saturado o simplemente lo suficientemente diversificado para dar a cada persona aquello que necesita, la literatura se convierte en una fuente de ayuda inagotable a la que recurrir y en la que poder vivir de nuevo todos esos mundos imaginarios sacados de las páginas de los libros. Lo que no voy a entrar es en el debate de si son mejores unas u otras opciones, pero en los últimos tiempos, para ejemplificar este diagnóstico, he visto en el cine películas como Romper Ralph, en la que se habla sobre personajes de videojuego en su propio mundo virtual, o he recordado películas como Nivel 13, que he vuelto a ver, una película anterior a Matrix, en la que ya se habla de realidades virtuales a través de un juego alucinante, o leído libros como Master of Doom sobre la creación de mundos virtuales por parte de John Carmack y John Romero, o el caso de un libro también como Ready Player One, sobre una humanidad en el futuro inmersa en un videojuego global llamado Oasis, que sustituye completamente a la realidad. Mundos imaginarios, esa es la respuesta, la necesidad inherente que tiene el ser humano de evadirse es algo que realmente le diferencia con respecto a otros animales y no su inteligencia.
Se acerca un phantom.
Pues nada, amiguitos, vamos a hablar a continuación sobre algo muy interesante que yo creo que daría horas y horas y programas incluso enteros de hablar, y es la relación inherente entre dos formas de entretenimiento tan opuestas, sobre todo en el tiempo y en la forma, como son la literatura y el mundo del videojuego.
Venga, arrancamos el cronómetro, que luego nos vamos de
para esto tenemos 40 minutos solamente, así que
bueno, pues vamos para allá.
Hay que arrancar.
Bueno, let's begin, let's start.
Venga, empieza, bueno.
Ya no, arranca tú, hombre, ya que estás con el Twitter.
Que la única literatura que leo son los manuales de los videojuegos.
Pues
así que
últimamente leerás bastante poco, a menos que te bajes el PDF que ponen
siempre,
en descarga. Porque
siempre me lo pongo.
Siempre, no, mentira,
y el NFO.
Nunca nos leemos un puto manual, que siempre nos ha pasado lo mismo.
Qué bien me conoces. Ni con las ediciones de coleccionista, pero bueno.
Bueno, pues yo qué sé, podemos empezar lanzando preguntas y bueno, a ver qué va saliendo. Yo no sé qué, cómo veis el videojuego como medio a la hora de adaptar
más al micro,
¿Cómo veis el videojuego a la hora de adaptar una novela? ¿Lo veis un medio bueno o asequible para poder adaptar lo que puede ser una novela? ¿O cómo lo entendéis?
Yo lo veo incluso hasta mejor que una peli, porque tú una peli dependes de una serie de efectos visuales que te pueden costar una pasta o no. Y unos actores que puedan dar una imagen a la película dependiendo de esto. Sin embargo, en un videojuego, realmente el límite que tengas es tu estudio de programación, porque básicamente todo lo que puedas meter en un videojuego, escenas de acción a lo bestia de esto, viene determinado por lo que llegue tu... pero, tu equipo. Pero no estás limitado al tema de meter 40 extras en pantalla o cosas así.
Pero por esa parte tienes una ventaja y una desventaja, ¿no? Porque también en un libro, en el tema literario, no tienes ningún tipo de nivel de límite, ¿no? Solo tu capacidad de expresión mediante palabras.
Pero una cosa, o sea, una novela es algo estático. O sea, tú, una novela no cambia a medida que tú la lees.
Claro, entonces, pero y un videojuego, a la vez que tú lo juegas, casi que tampoco. Cambia, pero ligero en matices. No estamos hablando de ya mundos abiertos que no existen realmente. Tú siempre estás establecido sobre unas reglas que tampoco cambian, ¿no? Entonces, la literatura, ahí sí que no tiene ningún tipo de límite físico, nada más que la capacidad de expresión, que es prácticamente infinita. En cambio, un videojuego sí que tienes pues unos costes y unos niveles de producción que sí que te exigen pues centrarte en una serie de medidas.
Los videojuegos, de todas formas, siempre, por lo menos los más clásicos, los más paleogamers, han sido de que tu personaje vaya del punto A al punto B, o sea, lograr un objetivo. Eso a veces podía valer adaptándolos de una película, me estoy acordando, yo que sé, de Robocop, de las adaptaciones de Batman a 8 bits. Entonces, en determinadas novelas, si su argumento le vale, pues lo puedes adaptar. No vas a adaptar aquí alguna cosa, yo que sé, Proust o alguna historia de estas raras. Hombre, que tengo mucho mundo interior, no.
La novela tiene que tener una trama de acción y básicamente tenga, pues lo que dices tú, que vas desde el punto A al punto B. O sea, en un videojuego no podemos plasmar algo físico, astral, por decirlo así, que no tenga esto. Bueno, lo puedes hacer con un vídeo, a lo mejor, que es lo que podrías hacerlo, que no tiene interactividad con el personaje, y eso meterlo mediante flashbacks, igual que en una... que era una novela. Pero lo que me refiero es que lo que no tienes es el límite que muchas veces ocurre en la gran pantalla, que es el, como cuando comparándolas con las adaptaciones al cine, que es que siempre en una película tienes un límite. Tú tienes un presupuesto que va invertido en un montón de cosas también, y los videojuegos también tienes presupuesto, pero es algo más sencillo el poder juntar, o sea, sacar gente a hacer capturas de movimientos, que no tener ahí a los actores o los extras directamente.
Pero, a ver, no sé qué os parece, si podemos, o sea, un poco reconducir el debate un poco lo que es el tema de la narrativa, ¿vale? Entendiendo la narrativa como lo que es contar una historia, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, una novela lo que te está haciendo es contándote una historia, ¿no? La novela es un medio estático, tú esa historia no la puedes modificar, tú tal como compras la novela, así, o sea, esa historia no la puedes modificar. Una película también es estático, tú tampoco puedes modificar esa historia. En cambio, un videojuego sí que te da una interactividad que sí que te puede permitir cambiar el curso o incluso el desenlace de esa historia, ¿no? Entonces, un poco os quería preguntar, como medio para contar historias, ¿vosotros pensáis que el videojuego puede ser mejor medio para contar una historia a lo mejor proveniente de una novela que una película? Y si es así, ¿hoy en día se utiliza esa capacidad de contar historias que tienen los videojuegos o únicamente las grandes empresas se centran en, básicamente, por decirlo así, en la acción y en los fuegos artificiales?
Pues es que depende, o sea, incluso...
¿Esto entra para el examen, tronco? Bueno,
sí.
Si tenéis 10 minutos y el examen comienza ahora.
¿Puedo pedir el comodín del público?
Sí, ¿no hay?
Vamos a ver, lo que hablábamos de la libertad...
De la llamada telefónica.
Lo que hablábamos de la libertad del videojuego, ya hablamos de que en el fondo hay videojuegos a lo mejor que tienen 2, 3, 4 finales posibles, pero en el fondo es... Seguimos con este. Si vas de A a B, al final puedes ir por un lado, por el otro, pero más o menos siempre acaba así, parecido, ¿vale? Entonces, en principio...
¿Hola?
¿Vortex?
¿Hola?
No ha habido suerte.
Bueno,
no os
preocupéis, que no pasa nada. Bueno, seguiremos...
Continuamos.
Y es eso, que, o sea, entonces te puede valer para adaptar una... como una forma de narrativa, un poco más interactiva... pero en el sentido no de cambiar a lo mejor finales, pero por lo menos de tener más opciones entre medias.
Básicamente es la opción de una inmersión bastante más lograda que lo que puedas en el cine, porque tú en el cine la inmersión depende de cómo lo haga el actor, el doblaje, sin embargo tú aquí, el protagonista en sí, lo llevas tú. Otra cosa es, si quieres utilizar la novela como, digamos, referencia, o sea, en plan, quieres seguir el hilo argumental exactamente de la novela, o si lo que quieres es utilizar el mundo que presente esa novela y ambientar aventuras en ese de...
¿Hola?
Nada, ¿no? Joder, con los duendes de los cojones. Que sí, hombre, tendrás que tener micro también. Entonces, yo creo que la referencia... ¿Por qué no se utiliza? Quizá porque los videojuegos, al final, yo creo que en sí muchas veces, la gran mayoría de los que aparecen con una historia elaborada, muchas veces son novelas de por sí. O sea, podrían colar como libros, que yo creo que es un poco a lo que ha ido evolucionando ahora un poco el mercado, de que un videojuego ya no solo se queda en lo que es el videojuego, sino que el merchandising que lo rodea, a veces incluso, pues te pone cómics, te saca novelas, es utilizar eso. Entonces, yo creo que mucha gente, yo creo que pueda escribir novelas, se puede meter a hacer un guión de un videojuego también, para hacer esa inmersión.
Yo es que directamente no lo veo compatible. O sea, yo creo que si una persona está dedicada a contar algo, no va a recurrir a un videojuego. Va a contarlo mediante una película o va a contarlo mediante un libro, que es algo más para retransmitir historias. Un videojuego simplemente sirve para jugar, para entretener. No es el medio ideal o adecuado de que tiene para contar una historia. Así que está muy ligado, porque a la vez que tú puedes jugar, puedes intercalarlo con una historia y puede quedar muy bien, ¿no? Puede quedar, pues, como puede ser un cuento, puedes introducirlo en una historia, puedes hacer como modificaciones de que fuera de una historia de un personaje, de un mundo o de una ciudad. Pero vamos, desde ese punto de vista, yo creo que es otra cosa diferente, ¿no? Es como si me comparas, pues igual, una canción o... que también puedes contar algo mediante una canción, pero evidentemente no es comparable al cine, ¿no? Porque puedes incluir muchos más detalles de otra manera, o sea que es una experiencia completamente, completamente diferente.
Pero, o sea, yo la duda que tengo, a ver, yo creo que un poco de todos los medios audiovisuales que tenemos, yo creo que el videojuego es el más versátil y el más potente que hay, ¿vale? Mucho más que la literatura, mucho más que la novela, perdón, mucho más que el cine, mucho más que puede ser el cómic y tal, principalmente por esa interactividad de la que carecen los otros medios, ¿vale? Entonces, quería un poco preguntaros si realmente, o sea, como ha comentado Fayer, o sea, eso de intentar contar historias a través del videojuego realmente es un poco como una pegatina que le ponen, pero realmente no es un medio que sea válido para contar una buena historia, o si realmente es que para contar una buena historia en un videojuego requiere una inversión mayor a la que puede requerir a lo mejor centrarse únicamente en la acción, en ir del punto A a B, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo en este aspecto creo que, salvando más o menos las similitudes, las tienes igual como con el cine. Tienes videojuegos que son de acción, en los cuales la historia es bastante secundario, es el malo está aquí, voy aquí, mato a todos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay muchos videojuegos que pueden hacerse también con una historia de fondo y, coño, que pueden llegar a emocionarte también, que llegas a meterte, digamos, en la piel del personaje y sufrir lo que el tío le va tocando sufrir o hacer, y es eso. Entonces, pasa que ese nivel ya no depende casi del que juega, sino depende del grado de interactividad o el grado de intrusión que le quiera dar el propio los propios que sacan el juego.
Yo creo que muchas veces, o sea, el videojuego no está no es tanto para contar la historia contigo, para variarla, sino para que
que la vivan más.
Sí, y para que completar la historia, o sea, la historia ya está definida un poco por los programadores. Y entonces, cuando tú te pones a jugar, lo que tienes que hacer es completarla. No, a lo mejor, decir, puede pasar esto o lo otro, al final del juego pasará tal, que será, acabamos con el malo, o lo que sea. Entonces, según avanzas, lo que haces es completarla. Y el tema de que la historia sea buena o que te implique más, no depende tanto de los medios.
Además, yo creo que el videojuego tiene un componente de reto que un libro nunca va a tener. O sea, a nivel de literatura, ¿no? Tú...
Hay libros de 1500 páginas que el reto es acabártelo.
Sí, si no te digo que no, pero simplemente son cuestión de tiempo o de tener tiempo libre, ¿no? En cambio, en un videojuego hay personas que son a lo mejor demasiado malas, por llamarlo de alguna manera.
Mierda, gamers.
Y serán imposibles de terminar de ninguna de las maneras, ¿no? Y por eso ese componente de reto de... Nunca lo va a tener una película, fíjate, por ejemplo.
Yo estoy un poquito de acuerdo antes de perdonar que se interrumpa mientras estaba haciendo chapuzas intentando arreglar lo del...
Que no hay tiempo, Friedman, lo siento.
Pues simplemente que quería comentaros una cosa. Claro que la literatura, yo la defiendo en contraposición a cualquier forma de expresión o entretenimiento moderna. ¿Por qué? Porque en la imagen y en el sonido es mucho más fácil... tener todo ese contenido, pero imaginárselo es aún más jodido. Yo creo que ese ejercicio intelectual no lo tienen los videojuegos tampoco.
Sí, sí, tiene realmente...
Bueno, los conversacionales de TXT de eso, de voy al norte, abro puerta, eso sí.
Realmente tiene razón, pero también se juega también...
El Quijote.
También se juega con la imaginación de las personas, ¿no? Porque tú puedes leer una historia, una literatura, y te puedes imaginar un mundo de una determinada manera, y yo puedo leer la misma historia, la misma literatura, y me puedo imaginar algo que no sea realmente exactamente igual que lo que estoy pensando. Esa,
a ver, eso está pero claro. Es... Obviamente tú lo que estás, cuando estás con un videojuego, una peli que esté basado en algo que está...
Todos escrito, conocen exactamente al personaje.
Bueno, no estás viendo la visión del tío que ha adaptado eso. Puede que si tú te has leído el libro puede ser completamente diferente a la tuya. Pero lo que me refiero es que estamos ante una cosa que el videojuego es un medio en el cual puedes adaptar un libro de los de elige tu propia aventura, porque lo puedes hacer. Un videojuego puedes hacerlo como si fueran elecciones.
Sí.
Por ejemplo, por mucho me toco la polla, el Fable puedes hacer la historia en plan malo o en plan bueno. O en el de Witcher, por ejemplo, podrías elegir también las estas.
Sí, en eso, el Skyrim, en muchos sitios.
Eso, pues, hay, cosas eso, son, eso son cosas que, por ejemplo, en lo que es un trama cerrada, como puedas tener, no, esa libertad no la vas a tener.
No, si queréis vamos viendo ejemplos de videojuegos basados en novelas para ir avanzando. Para...
Sí, lo que pasa, yo quería comentar unas cosillas. Es que estoy compartiendo micro y por eso hablo tampoco, no es que sea tímido.
Es muy difícil.
Que lo Steam no publica libros.
Todavía. Y bueno, yo lo que quería un poco comentar era, o al menos tal como entiendo un poquillo yo el tema este que hemos traído hoy, o sea, es sobre todo lo que es contar historias, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, un Skyrim no es un juego que te cuente bien historias. Un Skyrim es únicamente un juego que te sitúa en un mundo y tú puedes moverte libremente en ese mundo, pero todas las historias que hay ahí son totalmente ajenas a ti. En un libro tú no puedes obviar las historias que te cuenta el libro. Entonces, yo un poco... la idea que quería transmitir es eso, es, digamos, la capacidad que tiene el videojuego como medio para contar historias, ¿no? Que tiene más elementos interactivos que tienen otros medios como es la literatura o el cine, ¿no?
Sí, pero la base de todo lo que estás comentando eso es la interactividad que te da un videojuego sobre las demás cosas.
Sí.
Nosotros son unas historias cerradas.
Pero, sí, pero te quiero decir, o sea... A ver, no es tanto lo que te cuenten, sino cómo te lo cuenten aprovechando el medio en el que te lo están contando.
Claro. Tú puedes coger una... La diferencia es que tú coges una ambientación, la que pueda ser basada en cualquier cosa, y tú ahí plantas un videojuego, pues te puede salir un videojuego como el Skyrim. En plan, mira, te suelto aquí en este mundo y haz...
Pero eso, el Skyrim de narrativa es que no tiene
nada.
No tiene nada.
Pero no es un juego de narrativa, es simplemente un juego de ambientación. Claro, exactamente.
Justo, tú lo has dicho,
es un juego de ambientación.
Otra cosa que has dicho antes que quería, o sea, quería remarcarla, y yo creo que los videojuegos, es un medio que el objetivo principal que tienen es... crear emociones o crear sensaciones en el que lo juega, ¿vale? Esas sensaciones pueden ser a través de la acción, ¿vale? O de los fuegos artificiales o de los efectos o lo que sea, y también yo creo que últimamente se está empezando a explorar más este tema a través de la historia que cuenta ese videojuego, ¿vale? Hasta ahora los videojuegos, básicamente, como bien habéis dicho, es ir del punto A al punto B y lo que te encuentres entre medias, la acción que hagas, que si pego este, que si disparo, que si explota, que si no sé qué. Y ahora yo creo que la industria está un poquito más explorando esa forma de crear emociones en el jugador, pero a través de la historia que te están contando, en la que tú tienes interactividad y tú eres el verdadero
protagonista. Pero porque en el fondo la relaciona una cosa a las dos, y eso me lo tenéis que reconocer en contraposición como, por ejemplo, al cine. Y es que las dos es una experiencia totalmente unitaria por parte de una persona. Es decir, es una experiencia que solo puede vivir una persona, el cine, ¿no? El cine u otras formas de entretenimiento, la música...
Que en un videojuego pueden jugar varios, ¿eh?
Bueno, no, pero sí, pero quiero decir, vamos a centrarnos en lo que es un videojuego que te cuenta una historia y cómo tú la vivas o cómo tú la sientes.
Historia, pero, claro, pero también se puede vivir con varias personas en cooperativo, ¿sabes? O sea,
y un libro, sí, bueno, también, pero... un libro podéis ir leyendo una página...
Sí, en el club de lectura, no el club de los cinco, ¿no?
Un vis a vis, ahí va haciéndolo. Bueno,
lo único que la diferencia es una novela multiplayer.
Lo único que la diferencia quizás es lo que decíais vosotros, el reto, ¿no?, de superarla o no. Eso sí que es novedoso.
Sí, claro, bueno,
lo que pasa es que en el cine, ni en el cine ni en la literatura.
Pero está. Digamos también un poco que en el videojuego se entra un factor entre medias que no tienes en la literatura. Bueno, que digamos en la literatura y en el cine está un poco más asumido de hace más tiempo, que es el tema de lo del, al público al que está enfocado. No es lo mismo hacerte una novela para un público juvenil, para esto, porque digamos tú te pones a leer un libro y el libro digamos lo puedes leer digamos en cualquier lado. Al cine te vas al cine, ves la peli y te piras, es una hora y pico. No, o un libro que te puede llevar 8 horas, pero digo, puedes leerlo en más sitios. Pero un videojuego, si te metes en la inmersión de lo que es un videojuego y digamos que lo juegas en una consola de mesa con tus historias y demás, las 20 horas que te metes ahí, digamos, en el juego, no es una cosa que tampoco esté al alcance de todo el mundo. Pongamos, por ejemplo, el ejemplo de alguien que llega y tiene una hora para jugar todos los días y no le apetece meterse en una historia que te comas la cara. Pues igual que si vas al cine y te vas a ver La Jungla de Cristal 5 o la última coproducción, franco-argelina, no sé qué, que es la polla, pero que es más densa que...
Sí, pero a ver, quiero decir, o sea, evidentemente, siempre hay casos concretos,
claro,
¿no?
Claro, por supuesto.
Y habrá gente que lo que le guste pues sea una partida rápida y poco más. Pero quiero decir, o sea, a ver si podemos un poco como encauzarlo, sobre todo eso, a la capacidad que tiene el mundo del videojuego, el videojuego en sí, de contar historias, ¿vale? Aprovechando sus propias características. Evidentemente, una novela nos cuenta una historia a su manera, una película nos la cuenta a su otra manera, que muchas veces vemos que, joder, es que es mejor el libro, ¿no? Es que la película, pues bueno, no ha adaptado mal. Pues son medios muy diferentes que tienen sus propias características. Entonces, me estás tocando el capullo.
El capullo del micrófono.
Lo tenías descentrado.
Los micrófonos.
Se lo ha puesto recto.
Y bueno, un poquillo eso, ¿no? Era simplemente eso.
Yo en ese aspecto te digo que para mí, una de las mejores herramientas para utilizar esto son los videojuegos. ¿Por qué? Porque si luego, ahora lo veremos dentro de poco, si veis las ideas que han tenido, o sea, el uso que han tenido que hacer los videojuegos de novelas escritas, ha sido, en comparación con la cantidad de títulos que hay que tengan una historia de fondo, es un porcentaje mínimamente nulo. O sea, yo creo que un videojuego de por sí, el equipo de... Hablo de videojuegos un poco más actuales que tema de esto, no vamos a hablar de los juegos de Spectrum, como decíamos antes, de vete ahí. Pero, por ejemplo, pongamos un Final Fantasy, de los antiguos, por ejemplo. El chorronaco de guión que tiene eso, y el chorronaco de línea, y el chorronaco de descripciones con los arcs, con CEDAD y todo lo que tiene, es una cosa que no le hace falta ningún tipo de... O sea, tendrá inspiraciones en películas, en libros, historias por el estilo, pero yo creo que el videojuego siempre ha sido un sector que ha podido existir perfectamente aparte de las películas y de los libros.
Sí, sí,
porque básicamente, como decíamos antes, muchos videojuegos los puedes pasar a novela o los puedes pasar a película. Y sin embargo, al revés, muchas veces lo has hecho, pero es más que nada por aprovechar el tirón de esta novela que está de moda.
O porque la franquicia está en todo.
Porque la franquicia me dice que saque esto.
Está en todos.
En casi todas esas ocasiones, el tema de extrapolar de un videojuego a literatura o a película siempre ha estado ligado al gran éxito y para estirar el nivel monetario que tiene dicho título. Sí. O sea, en ninguna ocasión que yo sepa se ha creado una literatura o una obra literaria, una película y además un videojuego sin explotar el tirón, o como puede ser Halo, ¿no? Pues bueno, pues ya como ha tenido tantísimo éxito, vamos a sacar los libros, vamos a sacar los vídeos.
Halo y novelas. Y fíjate,
la novela de rasca y pica.
Y fíjate, por ejemplo, que yo tengo la primera trilogía del Halo, el segundo libro es te describe lo que sería el Halo 1. Más de media novela es disparo, tiro granada y me vuelvo atrás mientras se recarga mi escudo y recargo el arma. Os lo juro, ¿eh? O sea, os lo juro.
Pues lo que hacemos realmente.
Claro, pero los otros dos libros pues son toda la ambientación, pues eso, que si quieres explorar un poco más lo que son los juegos, pues tienes una ambientación exageradamente enorme que de la cual utilizan un 10% cuando utilizas el juego. Pues un juego, un shooter, básicamente, aunque te enteres de la historia. Pero puedes ampliar todo ese tipo de conocimientos si tú quieres y meterte en lo que es el universo Halo. Pero bueno, eso ya es, digamos, merchandising y lo que es hacer crecer una franquicia que funciona.
De todas formas, retomando un poco lo que decía...
La pregunta...
El tema de contar historias en un medio o en otro, hay una cosa que nos hemos pasado por alto, que es los videojuegos son el medio más reciente y todavía no tiene un lenguaje muy definido. La literatura... tiene mucho recorrido, el cine ya tiene un siglo y pico, ya hay una especie de lenguaje de cómo se cuentan las historias en cine, y de los videojuegos todavía se está consolidando.
Entonces, por eso precisamente, Alfredo, creo que esta es un campo sin explorar, es un campo en el que abordarse, y yo creo que es un campo en pleno desarrollo, es la magia que tiene el videojuego, ¿no? Ahora mismo.
Sí.
Es más, si estáis viendo ahora mismo también, una de las cosas que están empezando a despuntar un poco son los cómics y libros interactivos de estos que te bajas directamente. Sí. Cómics de los que te bajas y que son, tienen un cierto grado de interactividad y a lo mejor te proponen 5 o 6 finales diferentes, pero vas haciendo ese tipo de cosas. Cosas que antes, antiguamente, pues eso es una cosa cerrada y no se tocaba nada más.
Yo, o sea, muy de acuerdo con todo lo que acabáis de decir y sobre todo comentar que yo creo que las mejores muestras de, digamos, de nueva narrativa dentro de los videojuegos, yo creo que las estamos teniendo, pero muy, muy recientitas. O sea, más allá de 2 años, no hay nada que explore nuevas formas de narrativa en los videojuegos. Y recientemente...
Justo cuando salió Steam.
Steam es del 90.
Steam van a sacar una novela
interactiva.
Pero poner ejemplos, poner ejemplos de ello.
Bueno, era un poquillo lo siguiente que queríamos comentar y es hablar un poco ya quizás más de ejemplos concretos.
Sí, pero yo creo que es por el nivel tecnológico en el que
no para
en
nada.
El
que se mueve.
No, al contrario. No, yo tengo varios.
¿Tú crees?
Por el nivel tecnológico.
Mira. Te voy a hacer una proposición.
Indecente.
Decentísima. Imagínate que el nivel tecnológico de los videojuegos llega a tal punto en el que es capaz de recrear como un aspecto tan real como la vida misma. ¿Tú crees que sería lógico sacar una novela literaria de semejante virtuosidad?
Pero es que la novela,
No tiene nada que ver el entorno con la historia que vives en ese entorno, que te cuentan en ese entorno. O sea, una buena historia es una buena historia en un libro, en una novela, en una película. Es una buena historia.
No, a lo mejor no.
Y ese es el origen, el corazón de todo, es la base de todo.
No, imagínate eso, imagínate sales de esta habitación y en vez de salir de esta habitación y sales por la radio, pues es un videojuego en el que sales y tienes, pues...
Pero si ese videojuego no me cuenta una historia...
Te cuenta una historia, imagínate lo de zombies, que ves zombies reales, tienes que salir corriendo, algo así. Tú dime eso.
Es una buena historia, sí, no me cojo. No, hombre.
Tiene perica, coches rápidos y tiros en la presa. Lo tiene, Malfire lo tiene todo.
Claro. O sea, para mí no tendría sentido sacar
esto lo que novela, estamos hablando eso. De las películas de acción y las coproducciones chino-anglófobas y estas cosas. ¿Ves? Esto es el sector del público.
Voy a cortar este trozo y me lo voy a poner de politono.
Bueno, ejemplo.
Pero mira, bueno, centrándonos un poco. Lo que te estoy diciendo es que no tendría ningún sentido hacer una novela de eso.
Pero,
claro.
Pero es que la novela no la enfocarías así, Faye. Tú la estás mirando desde el punto de vista que en el videojuego tú tienes un aspecto visual y sonoro que en un libro no tienes.
Claro.
Entonces, yo creo que la evolución...
No tendría sentido.
¿Pero cómo que no tendría sentido? Es diferente. Hay novelas de zombies de la polla y media también. Y es lo que se imagina la gente.
Ya, pero sería insuperable.
¿Cómo que insuperable? Insuperable dependiendo de lo que tú quieras.
Bueno, vamos a seguir ¿sería avanzando, insuperable? Chicos. Porque creo que tenemos más cuestiones al respecto.
Una pausa breve de un tema musical y volvemos con los géneros.
Ejemplos concretos
y un poco la evolución de lo que ha sido, de cómo antes se basaban en las historias y luego los videojuegos ya han dado pie a hacer las propias historias de por sí.
Yo creo que sí, es muy buen.
Bueno, pues ¿qué tema vamos a escuchar, chicos?
A ver si llega el Fire que está quemando la rueda al ratón. Para llegar hasta abajo de todo.
Sí, que la ha puesto José Luis.
Sí, pues bueno, como ha sido un exitazo del Alien Colonial Marines... Pues yo voy a reivindicar aquí, yo creo que para mí el mejor juego de la saga Aliens, que es el Alien vs Predator del 90.
Le tengo.
Que es el mejor shooter de Alien que hay.
Original.
Y su banda sonora.
Chungo, así que, chungo de los de...
Sí,
de
además Japones. Acojonante, tío.
El segundo CD de la banda sonora, además.
Sí, muy bueno.
Bueno, pues vamos a escuchar la que además salió en formato CD, yo lo tuve, amiguitos.
Yo le tengo.
Y es brutal. Vamos
a caja roja, ahí puesta la habitación.
distintos, pero que no te pueden proporcionar lo mismo. Es igual que... diferentes, no, no. Son dos formas
porque
de contar
en el
cosas.
Cine técnicamente siguen existiendo limitaciones.
Pero, ¿y en ese, en eso que dices tú, seguirán existiendo
no,
limitaciones?
No, imagínate que ya no las hay. De crearte...
Nada, chicos, habéis escuchado en directo.
Como, como veis aquí, ahí están volando hostias como panes.
A ver, hay que ser realistas, amiguitos, este hay que meter realidad.
Están muy limitados.
Y no virtual, como son los ejemplos que vamos a poner a continuación. Que
yo
lo que
por
vamos
mi hija mato.
Yo por Steam también. Vamos.
Que tenemos en nómina.
Se ha hecho cuenta y todo, qué cabrón. Cuenta VIP, seguro.
Bueno, vamos con ello, anda, chicos.
El calvo de la radio, ¿no?
El calvo de la radio, efectivamente.
Bueno, pues sigamos a avanzar un poco con la evolución de lo que son los videojuegos. Yo creo que... sí, sí, pues eso, la evolución un poco de lo que hemos dicho, de cómo los videojuegos, hemos dicho que yo creo que son una base, digamos, que puede ir aparte, y en el momento que se han encontrado también con lo que es la literatura, pues han bebido bastante de sus fuentes. O sea, hay muy poca gente, yo creo, que haya desarrollado videojuegos, según de qué corte, que tengamos, que puedas no tener presencia, como El Señor de los Anillos, la saga del mundo disco también metida, incluso los temas del Geralt de Rivia, del The Witcher, que tiene dos videojuegos de por medio, que van aparte de las novelas, pero sin embargo le meten una caracterización a todos los personajes que salen de libros y demás, que están cogidos exactamente igual. Todo ese tipo de cosas de la que pues la gente ha ido nutriéndose, pues obviamente la literatura también fue lo primero que llegó y es una fuente de inspiración pues para también todo el mundo que hace pues tanto música como cómics, como videojuegos, como...
Además, en videojuegos, precisamente, de las primeras adaptaciones que había de novelas eran aventuras conversacionales.
Efectivamente.
No aventuras gráficas que ya tenías las opciones, sino que había que escribirlas, que eso, vamos, un deleite.
Eso era un descojones.
Que no era Google, que Google te corrige, no, esto no. Esto había que escribirlo bien.
Bueno, yo comentar así rápido... que, o sea, en bueno muchos medios y tal, uno de los grandes hitos de la industria del videojuego, de la historia del videojuego, es el videojuego de Zork, ¿vale? Zork es una de las primeras...
¿Quién es ese que le mete un puño?
Es una de las primeras aventuras conversacionales que existieron y el gran hito lo meten porque hasta entonces los videojuegos únicamente... eran de, por decirlo así, lo que decís un poco, de ir el punto A al punto B. Y este fue la primera vez en la historia del videojuego que se metió una historia y una narrativa en la que el jugador podía participar de ella. Y se considera uno de los hitos de la historia del videojuego. Simplemente, pues,
como... sí, bueno, como todo empezó, al principio los videojuegos eran muchísimo más arcade, básicamente era el género, y cuando la tecnología ya te permitió dar el paso para poder contar una historia, porque antes la historia no la teníamos, era en plan de después de estar 40 minutos esperando, se arrancara la cinta del Spectrum, ponía Sun Quest 2, ¡hala! ¡Tira para
adelante!
Y sacaba la cinta y decías
¡go!
Porque Sun Quest en esta historia tiene que liberar la luna de los malvados alienígenas. ¡Hala! Oye, a tomar por culo, Sun Quest. Ya
el mejor videojuego de la historia.
Pero ya empiezas a ver incluso, pues no sé, me vienen cosas... Yo me acuerdo que uno de los primeros que vi así con un poco rollo historia es el
Another
World.
Con
el tema de la ambientación de la otra, esta realidad a la que te metes... Ya empiezas a ver este tipo de cosas que es un arcade, porque básicamente lo vas haciendo es, pues eso, saltando, pegando tiros y demás, pero ya hay un trasfondo que ya no es este bicho sale porque sí, es y tengo que cargármelo, es no, ya tengo un puzzle, ya tengo más cosas que hacer, ya es un poco más de inmersión en el tema del videojuego. Y bueno, pues yo creo que un poco, pues aparte de coger este tipo de ideas, pues yo creo que hay ejemplos sobrados de videojuegos en los que, como hemos comentado, pueden ser directamente ellos mismos, pues una película o puede ser una novela directamente de ellos. Y pues como hemos comentado antes, que eso es como los Final Fantasy.
Los de Kojima, sobre todo.
Los de Kojima, que tienen un guión que tela marinera, como lo hacen también a veces.
A nivel peliculero.
Los Monkey Island. Monkey Island podía haber sido una saga perfectamente igual que como la del Mundo Disco. Con ese humor absurdo que como el Simon the Sorcerer o este tipo de cosas que eran aventuras gráficas y esto, pues ella te presentaba desde el punto de vista del humor absurdo, pero ella te presentaba una serie de opciones y una interactividad y unos personajes y un mundo que antiguamente pues obviamente no tenías. Y yo creo que ya el último paso pues ha sido ya pues eso, el que ya directamente los propios videojuegos te den la opción de a partir de ahí sacar pues eso, novelas basadas en ellos, películas, como por ejemplo son las cosas estas que estamos oyendo de la del Halo que quieren hacer, la del Assassin's, que está confirmada, que van a hacer una película de Assassin's Creed.
Qué miedo, o sea, me da.
Hace poco dijeron que iba a ser el director y era conocido.
No. El prota va a ser el Fassbender, el Michael Fassbender.
Magneto.
El Magneto.
El director no iba a ser, me estoy confundiendo, ¿no iba a ser el de Moon? ¿El Duncan este, el hijo de David Bowie? ¿O me estoy confundiendo con otra película?
La verdad es que no lo sé.
Si salió la noticia que era el conocidillo.
Es que también hace poco ha salido
¿cómo se llama el de Transformers? Ese era.
El Michael Bay, no jodas.
Michael Bay, que le den por culo.
Voy a buscar. De sigilo poco.
De explosiones.
El señor de las explosiones.
Ezio Destroys de Vatican. Con explosiones.
Sí, sale un Transformer o algo, tío. Hay una cosa.
Bueno, vamos a seguir con ejemplos, ¿no? Contarnos. Sí.
Espera.
¿Para quién? Bueno, podemos ir hablando mientras el Fire busca información.
Ficha técnica, director de la de Assassin's Creed, Jacob Drenick, productor Conor McCowan.
Vale, los conoce su puta madre, pero continuamos.
Bueno, yo quería comentar que para mí, o sea, de los ejemplos más recientes en los que ha habido una especie como de o de evolución o de intento de meter más narrativa, o sea, digamos de innovar un poco en la forma de contar la historia, digamos, reciente, yo el primer ejemplo que creo que sí que alcanzó cierto equilibrio entre lo que podía ser un poco el simple hecho de jugar y la historia que te contaba, yo pondría el Red Dead Redemption. Yo creo que consiguieron un equilibrio muy bueno. Además, también quizá la ambientación, al ser una ambientación del oeste, que quieras o no, el transcurso del tiempo es un transcurso muy lento. O sea, las películas del oeste son películas muy lentas, muy
mucho plano.
Sí, mucho plano, ¿no?
Evoluciona Sergio Leone, sí.
Eso es. Yo creo que alcanzaron un equilibrio, yo creo que a mí me gustó mucho, entre la historia que te contaban, además que tiene un final bastante guapo. Y luego también, digamos, ese desplazarte de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, no se te hacía quizá tan frenético como en los GTA de Rockstar, que al fin y al cabo ahí sí que es ir del punto A al punto B, te cuentan una historieta, luego vas del punto B al punto C, y aquí yo creo que, bueno, consiguieron un poco de equilibrio entre lo que era contarte la historia del protagonista de Marston y un poco lo que era toda la ambientación y un sandbox.
Sí, pero yo creo que eso es un poco a lo que, claro, obviamente cuanto más espacio tienes, más, o sea, más hueco, digamos, en el mundo en la que ambientas el videojuego, más facilidad tienes para hacer esto. Por incluso los del el de justo el videojuego de antes del Skyrim, el del Elder Scrolls, también parte el Oblivion nos parte de esa base. Tú tienes una historia principal que te llevará a un final del que terminará esa historia que has hecho, pero a cambio de eso tienes un mundo entero abierto en el cual tú puedes ir haciendo cosas, que es el salto, lo que comentas tú del Red Dead.
Aunque yo creo que un sandbox no es el mejor tipo de juego, el mejor género para meter algún tipo de narrativa, porque tienes tal libertad que puedes totalmente desconectar de la historia. Y lo que estamos intentando hablar es eso, cómo es el videojuego, si es un buen medio para contar historia. Entonces tú en el Red Dead pues puedes perfectamente coger tu caballo, además lo hemos hablado más veces, e irte a ver las puestas de sol, que eran la polla, o en el GTA te coges el coche y te van a hacer el cafre y ya, ¿no?
No creo
que sea el mejor género,
pero vamos. Este tipo de historias, por ejemplo, los Final Fantasy los has tenido de siempre. Los Final Fantasy, cuando dirías las primeras horas de la aventura, que era vete del punto A, vete al punto B, hasta llega un punto que se desbloqueaba el mapa completo. Estabas haciendo una historia completa, hasta llegaba un punto en el cual tú decías, bueno, la historia ahora continúa porque te tienes que ir a la ciudad no sé dónde. Pero ahora tienes el barco volador que te permite moverte por todo el mundo y entonces
has
oído un rumor de que en una cueva de no sé dónde, pues hay no sé qué. Obviamente con la limitación que teníamos en aquellos tiempos, que no es como la que ahora, que sí que te permite hacer muchas más subquests. Pero yo creo que esa libertad que te da, en plan de, bueno, pues mira, es como si yo, por ejemplo, me estoy leyendo un libro y de repente dice, bueno, pues sigo el libro y hasta aquí he llegado a la ciudad de no sé dónde. Y me sacas de repente un segundo libro que es lo que hace el tío desde, pues mira, en esta ciudad he conocido al gremio de ladrones y tal, pero no va en la historia principal, es otro libro aparte. Yo me termino toda esa saga completa y me vuelvo al punto donde está, o lo voy intercambiando cuando me da un poco la gana. Eso es lo que un videojuego te permite por encima de lo que es un libro o una peli. Porque te permite eso, yo continuo, que yo me lo quiero hacer a saco el videojuego, me hago la historia principal, no me preocupo de nada más, el resto paso de ello. Incluso pues hay muchos videojuegos, yo conozco mucha gente que de lo, por ejemplo, poniendo el ejemplo de los lo que es la saga Elder Scrolls, que pasa completamente la historia principal, porque no te obliga, es una de las barreras que se rompieron como en el Red Dead, que es que avanzar largo la historia principal, claro, no te desbloquea cosas ni te obliga a hacer nada, sino que tú puedes pasar completamente el día, perderte en el mundo, claro, y hacer tus cosas.
Claro, y vas avanzando de nivel incluso sin completar la historia principal.
Pero por eso digo que quizá no es el mejor género para que haya, o sea, para que haya, sí, una narrativa que te...
Yo creo que una narrativa tiene que seguir un poco como los juegos de Castlevania, ¿no? Los que te metes en una fase, tienes solamente una línea fija para seguir, te encuentras con un enemigo, te encuentras una historia, bueno, continúas... Sí,
pero básicamente es lo que estamos haciendo, de ir del punto A al punto B. Un Uncharted, sí, sí, es ir del punto A al punto B, mucho, sí, más adornado, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Te está contando una historia con los puzzles y todo este tipo de cosas que te sumerges en ellos. Pero básicamente es eso. Entonces yo creo que es un punto perfecto también para contar la historia. Incluso desde el punto de vista que tú le plantas puzzles a la gente y tiene que superarlos ellos para, bueno, superarlos o mirarlo en la Wikipedia para seguir hacia adelante. Pero la inmersión ya que te requiere meterte en la historia no es la que te requiere un libro. Que en el libro tú coges, ah, pues mira, el protagonista ha resuelto esto sin ningún problema y de puta madre. Entonces, un poco...
Sí, claro, que ese es lo que decíamos, Alfredo, el esfuerzo intelectual, ¿no?
Estos van a ser vuestros últimos comentarios.
Vale. Luego, off the record, decimos más.
El género de rol también es un poco, no llega al sandbox, sí, como un Skyrim, pero también te da un poco más de narrativa en el sentido de que puedes evolucionar el personaje a tu gusto, etcétera. Además, es un buen ejemplo, por ejemplo, Dragones y Mazmorras no es un libro, es una... Los libros de Dragones y Mazmorras son ambientación y reglas. Los juegos de Dragones y Mazmorras, te puedo decir, tanto los arcade a lo mejor son más lineales, el Baldur's Gate pues ya tiene más, un poco más de historia, más libertad, y por ejemplo la película pues es una historia dentro de esa ambientación, que en este caso salió muy mal,
por Dios.
Qué buen ejemplo.
Bueno, yo quería meter, antes de que se nos acabe, más ejemplos. A ver, quizá el juego más reciente que mejor sabe utilizar la narrativa, yo creo que es un poco el zenith que han alcanzado los videojuegos, es el Walking Dead. El de Walking Dead. Yo creo que también es cierto que, como bien hemos comentado, la aventura gráfica tradicional quizás sea el mejor género para lo que es la narrativa y contar una historia, y yo creo que el Walking Dead equilibra muy bien lo que es la interactividad de un videojuego con la historia que te cuenta, y es capaz de emocionarte utilizando muy bien el videojuego. Otro juego que también innova, que también quiero comentar, es el To The Moon, ¿vale? To The Moon es un juego independiente, que realmente no es un juego, o sea, de interactividad tiene básicamente lo que es mover al personaje, pero la historia, y a pesar de que son gráficos de estos típicos de JRPG visto desde arriba así y tal, o sea, estos típicos gráficos del Secret of Mana y tal, son un poco de ese estilo, pero la historia está muy bien llevada y te cuenta muy bien la historia, ¿vale? Yo, esos son los dos ejemplos más recientes que pondría un poco como incursiones en nuevas formas de narrativa que están apareciendo en el mundo de los videojuegos.
Yo lo único a destacar, solo una cosa más, que es, como hemos dicho, obviamente los videojuegos, si tú quieres jugarte la historia, te requieren un nivel de interactividad que, según el nivel que tengas para jugar, pues lo puedes poner muy difícil o puedes poner muy fácil, pero estamos también viendo ejemplos de juegos que incluso ya hacen que los niveles de dificultad se bajen tanto que cuando tú compras un videojuego te resumas, o sea, solo vivas la experiencia visual del juego. Por ejemplo, el Mass Effect 3, que tienes la opción de jugarlo en modo RPG, que te da mucha más importancia a las elecciones, y los combates son pin, 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 pin. El Ni No Kuni también tiene este tipo de opciones para hacer esto. O, por ejemplo, pues el Heavy Rain o el Walking Dead, que estamos hablando de una interactividad que son, pues dale al R2 así, pom, pom, dos toquecitos, muévete un poco.
Casi, casi película interactiva.
Exactamente, sí. Casi, casi película interactiva, que están, digamos, para la gente que quiere tener una experiencia visual de jugar un videojuego, pero no tiene el control de que te... Pues el combo es media luna, XX, patada, cuadrado, no sé qué, que es mucho más complicado para alguien de este estilo.
Bueno, pues amiguitos, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, mientras vamos a hacer un homenaje, lo hemos adelantado a través de www.paradelosmonstruos.com a una compañía mítica como es THQ, que desgraciadamente ha ha sido, aparte de qué arte tiene con los instrumentos nuestro compañero Boron, ¿eh?
Ya ves, no solo sé cantar.
Se nota que toca.
Tendrías que ver con la botella de anís y la cuchara.
Y la zambomba.
Yo le doy a la zambomba bastante bien, amiguitos. Así que vamos a escuchar, si os parece, un tema musical para ilustrar. Y bueno, que me ha encantado este especial. Y bueno, yo creo que da mucho que hablar. Y hablaremos en el futuro de especiales parecidos, de la relación entre las diversas.
Si queréis que sigamos la conversación de literatura, decírnoslo. Y el mes que viene volvemos a meter cera otra vez. Y ya habéis visto que bajo off the record se han quedado muchas cosas aquí por hablar.
Tensiones no resueltas.
Estoy viendo que este tema que ha elegido Huertes es de Black Mesa, que es de Valve y seguramente está comprado por Steam.
Sí, es el Half-Life 1, que lo han recreado con el motor del Half-Life 2.
Joel Nielsen, que es el hermano de Brigitte Nielsen.
Sí, el ex marido de Rambo. Y la verdad es que la banda sonora la podéis descargar de la página y en serio, la banda sonora es la hostia.
Surface Tension, lo que se vive aquí ahora.
Si hay una tensión en la Surface, ¿qué para qué?
Aquí hay una tensión.
Así que ya sabéis que si queréis hacer también una inversión para Kickstarter, para hacer sexo con Freakman, también lo podéis hacer. Es una buena inversión. Bueno, vamos a escuchar a Joel Nielsen. Pues nada, amiguitos, pues seguimos aquí en el Codec y como podéis escuchar, estas chanzas que soltamos tienen que ver porque todavía sigue abierto ese debate, literatura, videojuegos, pero vamos a centrarnos ahora en THQ.
Es que son unos THQ envidiosos, han visto aquí mi tablet portátil de 2 pulgadas.
Se compró un tablet de 2 pulgadas impresionante.
Que acabo de subir con tu cuenta de Twitter,
y
¿no?
están
de 8
aquí,
cores, 8
están
cores.
No tienen dinero para comprar
32
esto.
Gigas de RAM, madre mía, vaya pepino.
Tenemos por lo menos presupuesto para hidromiel y para Coca-Cola.
Bueno, pues
cero.
vamos a hablar de THQ, que como muchos de vosotros sabéis, ya se nos ha ido completamente.
Se nos ha ido.
Algo se muere en el alma cuando THQ se va.
Como la muerte de Chanquete.
Sí, del Saint Row no nos moverán, ¿no? Bueno, pues THQ, aparte de...
Como ¡lee, lee!
No voy a leer, si yo me lo sé de memoria.
Ah, bueno, vale.
Es una empresa que, aparte de ser desarrolladora, también era
origen y composición de la compañía. Perdóneme, Boro, no se exceda en sus comentarios. Origen y composición.
Origen desconocido, composición desconocida.
Composición, ahora 20% de carbono.
Tengo que hacer la prueba del carbono 14, a ver qué pasa. Bueno, pues eso, era una desarrolladora y distribuidora que sorprendentemente nos ha dado un montón de sagas. Cojonuda, sinceramente, la verdad. Yo cuando
¿dónde se fundó? ¿A qué no lo sabes?
Me suda la polla.
En Calabasas, California.
En Calabasa.
Calabasa, se llama.
En Calahorra.
He inventado muchas de esas.
En Calaparra.
Y patricula todas mis brasas. Nació en el 89 como Trinity Acquisition Corporation. Vale, y produce videojuegos para consolas y PC basados en Windows.
Luego dice el Fayer que no lee.
El nombre de THQ proviene de Toy Headquarters, época en la que la empresa también fabricaba juguetes. Sin embargo, desde el 94 la empresa solo ha producido videojuegos.
Ya no produce nada.
Ya no produce nada.
Bueno, se ha sorbida, ¿no? No, tampoco es...
No. Se la han repartido a cachos. Han comprado franquicias, por decirlo así.
Ahora lo comentamos.
Digamos que, bueno, pues eso, aparte de tener sus propios juegos que desarrollaron ellos con sus propios estudios internos, también era una distribuidora, igual que pues lo que hace Electronic Arts.
Sí, crearon sagas como Destroy All Humans, que lo crearon
ellos. Yo creo
que
hoy en día solo hay grandes distribuidoras. Hay pequeños estudios por ahí sueltos, pero lo que más abunda son grandes distribuidoras.
Sí, mira, además los tienen metidos en nómina porque al final son los que mejor funcionan. Mira, fija el Santa Mónica Studios este que tienen Sony, que son de los que mejor aprovechan todo lo que sacan ellos, quitando la gente de Naughty Dog, que deberían ser ya considerados estudios de Sony, pero mira, como Bungie, por ejemplo.
Tiene parte también de acciones, metía Sony en la compañía.
No, sí, se nota.
¿Dónde está el negocio? En la distribución.
Claro.
Además, Naughty Dog está muy relacionado con THQ, luego lo contaré.
Sí.
Bueno, sigamos a ver, conociendo más esta compañía.
Y bueno, pues nada, básicamente no todas las sagas que han ido sacando, además han tocado un montón de palos, salieron en la época de la de la PS2 y desarrollaban tanto para Game Boy como para GameCube, incluso para Xbox también sacaron.
Antes incluso, tienen juegos de NES y de Super NES, ¿eh?
También tienen sacados de NES, pero me refiero a que el pelotazo lo dieron cuando empezaron con las sagas en PS2 y demás.
Bueno, es que la saga crearon como una franquicia de dinero, de bastante dinero, y al principio sí que tuvieron años en los que perdían dinero, y a partir de esa época, que es la que dice Boron, pues ya empezaron a sacar beneficios, ¿sabes? A lo mejor 200.
Se lanzaron ya mucho más a lo que fue el sector consolero, y bueno, y de PC también, y bueno, se hicieron con bastantes franquicias bastante chulos.
Sí, Destroy All Humans, Juice, empezaron con Nickel Down, también tenían cosas de Pizza Air, de WWE, Sega.
Tengo aquí la lista que tienen también los estos y demás. Y bueno, pues este año la verdad es que es una compañía que sorprendentemente no parecía que tuviera problemas, pero venía renqueando desde hace algunos meses, porque además sus franquicias estaban funcionando bastante bien. Y este año, pues, digamos que ya se ha perdido y digamos que los que han entrado en el sorteo de acreedores, pues se han repartido el cotarro. No solo se han repartido franquicias, sino que algunas han llevado estudios completos.
Sí, luego lo comentamos en detalle. Y la verdad es que hay muchas curiosidades que vamos, seguro que no las conocéis y os van a sorprender.
Vortex, como está metido en Steam, tenía ahí varios juegos de THQ y estaba en nómina. Y a ver, ha sacado los archivos secretos.
Me he enterado de todo.
Los archivos secretos de Steam.
Y bueno, pues como
Vortex ha llevado dos estudios para eso, ¿no?
Para que me hagan mis To The Moon 1, 2 y 3. Sí.
Los tengo ahí en casa, metidos, en el armario.
en el trastero. Y bueno, pues un poco pues las grandes sagas de que ha hecho THQ y que... y seguían funcionando bastante bien a nivel global, pues podemos destacar que tenían la licencia de la WWE, todos los Pressing Cat, los SmackDown, todo esto que ha ido saliendo, que cada año iban cumpliendo con su franquicia y que bueno, que en Estados Unidos arrasaban bastante. Por cierto, decir que después de la absorción, esta franquicia se la ha llevado Take-Two.
Comentar que realmente, o sea, la licencia... ellos no la podían sacar a subasta porque no era suya. O sea, los derechos de la licencia no aparecieron en la subasta. Lo que ha ocurrido es que esa licencia se perdió y WWE lo que ha hecho ha sido negociar con Take-Two y se la ha llevado Take-Two. Pero todos los juegos desarrollados y los estudios que desarrollan esos juegos, o sea, se van a liquidar porque nadie los ha comprado en la subasta.
Sí, no, eso no se lo... Luego tenemos también el Metro, el shooter este del Metro 2033, que también ha dado para novelas.
Y el Metro Last Night,
Es al revés.
Está basado de... se nos olvidó meterlo al final, la del Metro, al final. Que esto se lo ha llevado Koch Media, la saga Darksiders, que ha sido también el soplo este aire fresco de estos Zeldas con un puntito más actual y no con los puños de los Zeldas.
Además que quedan otros dos juegos. Porque
no, no, olvídate, hasta que no se los ha llevado nadie.
Bueno, a ver.
Hay rumores y ganas de que quieren llevárselos, pero no han llegado a ningún acuerdo.
De hecho, el estudio que desarrolla Darksiders, que es Vigil Games, o sea, no lo ha comprado nadie. En la subasta no lo ha querido nadie. Y claro, la licencia Darksiders tampoco la ha comprado nadie. Entonces, hay rumores de que hay por ahí una empresa, no sé si es...
Japón,
parece que puede que estar en negociaciones, pero todavía no se sabe. Hay varias licencias que se han quedado ahí en el limbo y todavía no se sabe muy bien qué ocurrirá con ellas.
Sí, la del Saints Row, por ejemplo.
No, esa sí que la ha pillado.
Saints Row no sé quién se la ha cogido, sí. Esa sí que no sé cuál es. Pero el Saints Row también era suyo, que a mí me ha tocado mucho los Wars porque esta saga la verdad es que era impresionante.
La de Saints Row, Koch Media, como has dicho antes, ha comprado la licencia de Metro por 5,8 millones y ha comprado Volition por 22,3. Volition es el estudio de desarrollo que ha creado Saints Row y Red Faction, pero Red Faction no lo ha comprado, solo ha comprado Volition y Saints Row y la licencia para publicar Saints Row.
O sea, la de Red Faction se ha quedado en el vacío.
Se ha quedado en el vacío, en el limbo ahí.
Lo curioso es que se han llevado la del Homefront, que es una basura de juego.
No, pero el Homefront, es que el Homefront, o sea...
Ya, pues...
Bueno, ahora sí queréis lo contar.
No, sí, estamos comentando más sagas y comentárselo un poco de esto. Vale. Luego nos metemos más a fondo a ver qué se han llevado.
Perfecto, pues si queréis luego ya lo...
Por ejemplo, otra de las sagas que me ha tocado mucho los huevos que se ha perdido es la subdivisión de Relic Entertainment, que había sacado los Warhammer.
Pero Warhammer, ¿cuál? ¿No se ha perdido?
Que se la ha llevado Sega, ya lo sé, pero coño, que eran suyos, joder, me estoy diciendo.
Sí, vale.
Se la ha llevado Sega, qué prisas tiene hoy en el Vortex, joder.
Joder, es que para alguna cosa que me preparamos la estás ahí...
Bueno, pues ya no digo quién se ha llevado nada más. Tenemos también la saga
Homefront,
que es una basura. Yo no sé cómo Crytek ha podido comprar esta mierda. Pero
¿la ha comprado?
El Homefront se llevó Crytek.
Pero la ha comprado porque ellos estaban desarrollando... Homefront 2 estaban desarrollando la segunda parte porque les había contratado THQ para que desarrollaran la segunda parte. Entonces, lo único que han hecho ha sido, como tenían el juego ya bastante avanzado, han comprado los derechos por $500,000 para ya terminar de lanzar ese juego que ya tenían a medio hacer.
O sea, que van a sacar el Crisis 3...
El Crisis 4.
Homefront.
Crisis 4, sí. Luego tenemos pues los Company of Heroes, que fueron, digamos, de los primeros que sacaron para PC.
Que les ha salvado bastante.
Y que les ha salvado el culo muchísimas veces.
Unos juegazos.
Sí.
También es suyo el Full Spectrum Warrior, la sorpresaza aquella que nos encontramos para Xbox. De, que era
sacaron
muy,
un
muy
2
bueno.
Y era bueno y se ha quedado ahí en el vacío también.
Sí, esa ya la olvidaron completamente. Y como no, lo que has comentado antes, Fayer, del Destroy All Humans, que fue, pues eso, un aproximamiento a lo que es el estilo GTA, pero llevando al marciano masacrando peña, que también las podías liar muy, muy gordas. Y ahora sí que saltamos a los datos económicos que le están quemando al Vortex en las manos ya.
Cuéntanos, Vortex.
Yo tengo cronología aquí de lanzamientos, éxitos y fracasos. Bueno, pues empezaron en el 93 con 37,5 millones de dólares, no sé qué, luego perdieron.
Ojalá hubiera empezado yo con eso en el 96.
Haber ahorrado.
Ya. Pero bueno.
Hombre, me imagino que si.
Cuando tengo invertido en alcohol.
Empiezan con un capital así. O imagínate en hidromiel, en 37.
Ya, pero ten en cuenta que
¿cómo tendría que venir de otros antecedentes?
Invertieron,
¿no?
37 millones y perdieron 16. O sea que tampoco es ninguna broma. Pero perdieron 16 millones de pavos el primer año, ¿eh? O sea que tampoco es ninguna broma. Y luego en el 95 presentaron 24 juegos. Y bueno, y sí que sacaron venta de 33 millones, ¿no? Los primeros años sí que perdieron dinero, luego fueron remontando, ¿no? El año siguiente nos encontramos con THQ, que ya sacaron la licencia de World Championship Wrestling, y empezaron a sacar juegos de para PlayStation, Game Boy y PC, y otras plataformas de Nintendo, que cuando fue la compañía se lanzó un poco más. A pesar de la pérdida de contrato, porque luego la perdieron de la WWF, esta, la
WWF,
como diría actor del mar, esto es una Royal Rumble.
¡Costillita! ¡Vamos, costillita!
Esto es una Royal Rumble.
Más Fire que nunca.
Aún sin la licencia, sacaron tres juegos.
Estamos on fire.
Que es WCWNFO Revenge, que sacaron juegos sin la licencia, pero bueno, que sí que tenían los personajes básicos. Y
sí, los conozco, los tengo yo en el mame esos.
Y bueno, más o menos iban salvando la compañía durante esos tiempos, y la venta se correspondía al Nintendo 64 con el 30%, en PlayStation el 8%, en Game Boy PC, y eso se vendía en el 12%.
Haz un resumen, tío, no nos leas las ventas, por Dios.
Y bueno, THQ se estableció luego más tarde con Side Rogue en GTA, en Xbox 360, que era el GTA de THQ, y cuando realmente pegó la explosión fue con los Warhammer 40.000 en 1997. Y con Warhammer 40.000, Chao Gates, que fue una expansión. Que
sí, sacaron tres expansiones para el primer, sí, para el, sí, primer Dawn of War y otra para el segundo.
Sí, en total sacaron 19 juegos distintos, de Warhammer 40.000 para PS3, Xbox 360 y PC. Vale. Sin embargo, la compañía en el 2008 empezó ya a perder dinero y se vieron la obligación a cerrar diversos estudios mientras que iniciaron un plan de saneamiento destinado a ahorrar más de $220 millones.
Pero ¿cómo puede perder tanto? Si no son los auténticos.
¿Cómo puede perder tanto dinero una compañía con tantos éxitos?
Ahora te lo contamos.
Pero, ahora, sí, tampoco, luego, no adelantemos a contar.
Tampoco eran éxitos absolutos.
Contrató Rajoy para el plan de ahorro.
O sea que
bueno, pues cuéntanos el rollo Bárcenas de HQ.
Los sobres iban en blanco todo.
Tampoco, nada más. El proceso de desangramiento continuó con Big Hook Games, la división de Yui Games, que no vendieron una polla, Rainbow Studios, con Heavy Iron Studios e Incinerator Studios. THQ, de la situación complicada, pero solucionaron. Los verdaderos problemas comenzaron a llegar a partir de ese punto. Homefront,
más rápido.
No vendieron casi nada. Y Raw 3 Tercero vendió en las primeras semanas 3.000 unidades y se vieron obligados, para sanear a la compañía, sacar el Humble Bumble THQ.
Ahí, justo ahí, lo dejas y lo engancho.
En el que simplemente sacaron 5 millones de
Engánchale, pavos. Vortex, sí. Engánchale.
Bueno, pues retomamos aquí la retransmisión del partido y...
Espera, que tengo algunas...
Le pega un suple.
Tengo algunas cosas más que decir.
Tengo algunas cosas más que decir.
Dale, Fire, dale, Fire.
¿Cómo van las cámaras? Los juegos mejores valorados de la compañía han sido el Company of Heroes, que en Metacritic tienen unas notas de 93, el WWF...
El Bubble
SmackDown,
el Bubble Bobble,
Google. Los Red Faction, que tienen sobre un 88. El Company of
Bajar el volumen del micro, que la lista está de 3 páginas.
Un 87.
Bajar el volumen del micro, bueno, que es de 3 páginas.
Los Warhammer 40.000, que tienen un 87.
Una onda en la grabación que yo creo que bueno, ha distorsionado hasta parla mínimo.
Va a saturar todo el espectro radioeléctrico.
También tenían los MotoGP, que también tenían una evaluación media de 87. Los UFC Undisputed, que tenían un 85.
Madre mía, ¿qué hora es?
Que es muy tarde, bueno, ya, corta el rollo.
Retomo. Bueno, pues lo voy a retomar donde lo dejó Fayer, ¿vale? En 2012 la verdad es que la compañía está con muchos problemas y lo que hace en mayo es contratar a Jason Rubin, que es precisamente es uno de los creadores de Naughty Dog, para que salve...
El Rajoy de los videojuegos.
No, para que le salve el culo a la compañía. ¿Qué ocurre? Que llega la compañía y...
Bueno, vamos a ver si puedo salvar la compañía.
Puso una tasa de un euro por pixel creado.
Y claro, llega la compañía y ve que eso está, pero vamos, está fatal. Como bien ha dicho Fayer, la última cosa que hacen es, a finales de diciembre del 2012, lanzar el Humble Bumble de THQ. Consiguen eso, unos 5 millones de pavos, y justo acto seguido lo que hacen es declararse en bancarrota y pasan a la, digamos, al despiece de la empresa y a subastarla por partes, ¿vale? Ajá. Entonces, lo que voy a comentar es, digamos, las principales cagadas que llevaron a esta situación a THQ, o sea, los principales errores que han cometido, y luego, de manera rápida, analizar quién se ha llevado cada parte. Sí, me da tiempo, yo hablo muy rápido.
Bueno, cuéntanos.
A ver, la cagada número uno ha sido estar demasiado tiempo manteniendo licencias de juegos para niños, en plan juegos familiares y juegos casual, durante demasiado tiempo. Juegos que licencias, sobre todo de Disney, con Scooby-Doo, con Bob Esponja, que costaba mucho dinero tenerlas, y evidentemente el mercado casual no reporta los beneficios que puede reportar el mercado pues hardcore.
Su fallo ha sido no ser Ubisoft y desarrollar, claro, para Wii las putas mierdas y con eso pagar los videojuegos.
Vale, esa ha sido la cagada número uno.
La cagada número dos,
el tema de las licencias, como ha dicho Fire, de WWE y UFC, ¿vale? Que son licencias que, o sea, el coste de esas licencias es brutal. Y el problema de esos videojuegos es que son videojuegos nicho. Es decir, un jugador cualquiera, no, a no ser que le guste la WWF,
¿eh?
O la UFC no se lo va a comprar. Es como el FIFA. O sea, si no te gustan los juegos de fútbol, sí, tú no te vas a comprar
más
el FIFA.
Más esos juegos son muy americanos.
Claro. ¿Y qué ocurre? Que al ser juegos nicho, o sea, es muy difícil que tú mejores. Aunque aunque saques un juego mejor cada año, es raro que tú mejores ventas en esos juegos. Entonces, la licencia te cuesta un pastón, pero tú nunca vas a conseguir... vas a aumentar tus beneficios con esa licencia. Esa ha sido la cagada número 2.
En Japón no venden ni uno de esos.
A ver, seguimos. La cagada número 3, que está...
Espera.
La cagada número 3, que me la han comentado por Twitter, es una de las... yo creo que una de los mayor, las mayores cagadas en el mundo de los videojuegos, que es la UDRO Tablet Game, ¿vale? La Game Tablet, UDRO Game Tablet. Y básicamente esto es como una tableta de estas de dibujo, las Wacom estas que hay para PC y para Mac, para dibujar.
Sí, como que tengo yo integrado en mi tablet, sí.
Eso sí, con boli y todo. Que básicamente sacaron una para Wii, que era una tablet de estas como para dibujar, con su lapicerito digital de esto y tal, y tenía una especie de dock para poner el mando de la Wii. Entonces tú ponías el mando de la Wii y también podías utilizar la tablet en plan como mando para jugar con juegos determinados que sacaban, que aprovechaban eso. Que es, os podéis hacer una idea con el mando de la Wii U, pues es un cacharro así. Bueno, pues sacaron eso y acto seguido vieron que eso iba a ser la bomba y la sacaron también para Xbox 360 y para Play 3. Total, que esto fue un desastre de proporciones épicas. Tienen 1.400.000 unidades sin vender. Haceros a la idea que el desarrollo de una no se sabe exactamente, pero el desarrollo de esto puede ser a lo mejor $100 y pico o $200 y pico por unidad.
Llama a tu contacto de THQ que nos vamos a comprar 10 cada uno ahora mismo. Ya que estarán baratas, ¿no?
1.400.000. Y lo que era más caro, decían, era mantenerlas en los almacenes ocupados. Que le salía por un pastorro al
mes. Pues eso, esto le ocasionó a THQ unas pérdidas de $100 millones.
Buah, calderilla.
¿Vale? Cagada número 4. La licencia Warhammer 40.000. Porque la licencia Warhammer 40.000 es una licencia que en Europa funciona muy bien, pero en Estados Unidos no funciona tan bien como funciona en Europa. De hecho, Games Workshop es británica. Entonces en Europa funciona muy bien, pero en Estados Unidos sí que se vende, pero no tanto como para recuperar... no tanto como para recuperar la inversión a la licencia. ¿Qué ocurre? Que el error ha sido mantener esta licencia durante tanto tiempo.
Sin sacar nada. Y habiendo sacado el Space Marine,
eso es una mierda. Y pagando mucho dinero por esta licencia. Otra gran cagada fue que fueron a desarrollar un multijugador online basado en el universo de Warhammer 40.000, que se llamaba Dark Millennium. Podéis encontrar trailers, incluso con vídeos in-game, para que os hagáis una idea de cómo iba a ser. Este lleva en desarrollo desde el 2010 hasta marzo del 2012, que se canceló completamente. Lo estaban desarrollando Bigil Games, que son los mismos de Darksiders, y esto ha sido, en palabras del Jason Rubin este, un auténtico agujero brutal para la compañía. O sea, no se saben cifras, pero han tenido que ser pérdidas brutales. También en 2010, los multijugador online estaban un poco empezaban un poco a decaer, pero todavía estaban en la cresta de la ola, pero ahora mismo, en 2012, o sea, todos vemos que están en completa decadencia, ¿vale? Y nada, esa es sobre todo la cuarta cagada, ¿vale? Y paso muy rápido a decir cómo se han repartido el pastel. 3 minutos.
Uf, no te da tiempo, ¿eh? No, es imposible. Lo tienes que reducir a un minuto.
Hostia, un minuto.
Un minuto. Y el tiempo, las noticias es un minuto.
Vamos a repartir el pastel.
Sega ha comprado Relic Entertainment, lo que básicamente ha comprado el estudio y se ha llevado la licencia de Company of Heroes. Es decir, la licencia de Warhammer la recupera Games Workshop porque no la pueden vender. Y eso, y lo ha comprado por 26,6 millones, ¿vale?
Es un pastón.
Sí, es una pasta, sí. De hecho, ha sido la subasta más reñida. El segundo pujador era Zenimax Media, que son los de Bethesda. Que me parece que pujaron por $300.000 menos y al final se la llevó Sega. Sega son los distribuidores de la saga Total War. Entonces vemos ahí cómo van a por la estrategia del Company of Heroes. Y con el tema de Total War, o sea, apuestan fuerte por la estrategia.
Por la estrategia a tope, ya.
Eso es. Take-Two ha comprado una licencia que se llama Evolve, ¿vale? Evolve es una licencia del estudio Turtle Rock, que son los co-creadores de Left 4 Dead, ¿vale? Lo único que ha comprado son la licencia, ¿de acuerdo? Y resulta que, como curiosidad, el segundo pujador han sido los mismos Turtle Rock, que claro, pensaban que nadie...
Pujo por mí mismo.
No, pero pensaban que nadie iba a querer la licencia y al menos lo que querían era recuperar el trabajo que habían hecho. Pues bueno, Take-Two se ha llevado la licencia por 11 millones y los pobres de Turtle Rock pusieron 500.000. Entonces, bueno, se la llevó THQ, evidentemente.
Pero de largo, vamos.
¿Vale? Luego, no...
Si reñido.
Koch Media, que son europeos, como ha dicho, joder, dejarme medio minuto más. Les ha llevado Metro por 5,8 millones y lo que hemos comentado antes, Volition, que es el estudio de los creadores de Saints Row, se la ha llevado por 22,3, ¿vale? Y eso, como hemos dicho, se ha llevado Saints Row, que va a sacar una expansión a finales de agosto. Y bueno, pues eso, ¿vale? El segundo pujador en Saints Row fue Ubisoft por 5 millones.
Este micrófono se autodestruirá en 3 segundos.
¿Qué más? Ubisoft se ha llevado el videojuego que ya estaba en desarrollo, el de South Park, un RPG de South Park.
Un RPG de South Park.
Y Ubisoft, esta es la gran curiosidad, ha comprado el estudio THQ Montreal, ¿vale? Y es que en el estudio THQ Montreal estaba el creador de la saga Assassin's Creed, que se fue a THQ para desarrollar una especie de licencia nueva de tipo Assassin's Creed, y curiosamente vuelve otra vez a Ubisoft, donde creó su juego.
Se llama, no se cambió ni de ciudad ni nada, porque...
Sí, claro, son canadienses.
No, porque además es que el estudio de Assassin's es el
de Ubisoft Montreal. El título de la tienda y ya está.
Así que nada. Luego, lo que hemos comentado de Crytek, que únicamente compró el Homefront 2, que ya lo tenía avanzado. Y bueno, yo pienso que eso es lo principal así a comentar, ¿vale?
Bueno, no sé si nos queda algo en el tintero, contarnos.
No, vamos a enchufarle ya el oxígeno a
Sí,
Vortex.
Vamos a poner el este que ya, después de recibirlo por vena.
Sí,
porque
déjame, estoy meando vivo, tío. Después de haberme bebido un litro de cerveza entero, pues imaginaros.
El tema musical, ¿no? Vamos ahora, el número 3.
¿Pero cuánto dura? Dura suficiente para irme a mear, ¿no?
Joder, el wipeout lo vas a flipar.
Y te puedes tocar si quieres, vamos.
Bueno, pues, te puedes comer 3 pirulas en el baño.
Bueno, pues voy a ver si me las como escuchando el
Sacred
tema.
Sacred Virgo Wipeout Zone Venom, 2 Venom.
Precisamente lo que soy yo, Virgo.
Bueno, pues nada, amiguitos, nos metemos de lleno en esta sección de nuevo con nuestro compañero Taurmanco, pantalla grande, y vamos a hablar en este caso sobre un biopic que es como hablar de extraños compañeros de cama, y no estamos hablando de Fire y de mí, no, estamos hablando de Steve Jobs, amiguitos, y de Bill Gates, una especie de biopic que habla sobre sus andanzas y que se titula Los Piratas de Silicon Valley. Cuéntanos.
Pues sí, como hemos adelantado en el sumario, este pantalla grande no es tan grande porque Piratas de Silicon Valley es una producción del canal estadounidense TNT que salió directamente para televisión. Es del año 1999, bueno, y relata efectivamente los inicios de las compañías Apple y Microsoft. Comentamos un poco la ficha artística de la película. Está dirigida por Martin Burke y como intérpretes hay nombres no demasiado conocidos, pero que si rascamos un poco han aparecido sobre todo en series o en papeles menores en otras películas. Noah Wyle interpreta a Steve Jobs. Anthony Michael Hall, quizá la cara más conocida, es el encargado de hacer de Bill Gates, que además le sale que te cagas. Joe Slotnick como Steve Wozniak y John DiMaggio como Steve Ballmer, que también es
uno, queda clavado,
clavado, uno queda de los clavado. Personajes. Parafraseando a Nacho Estrada, la fresca de la película, que no es muy fresca, es Gemma Zamproña como la novia hippie de Steve Jobs.
Rápidamente que Noah Wyle es el protagonista de la serie de Falling Skies, que bueno, está emitiendo ahora, y que en su momento dijo que si le ofrecieran el papel de la película que iban a hacer de Apple sobre Jobs, que no le importaría volverlo a interpretar.
No me extraña.
Al final el papel se lo ha llevado el tío este, el Ashton Kutcher.
Sí, no me extraña que haya acabado haciendo la mierda de Falling Skies. De algo hay que comer al final.
Bueno, es una película basada en el libro Fire in the Valley de Mike.
¿Fire dónde? En el valle.
Fire in the Valley.
Fire in the Valley. Picking flowers.
Un caballo que viene de bonanza.
Pecador. Fire. No lo sabía. Fire in the Valley.
Si lo sé, apunto para Francia.
Qué calladito te lo tenías.
Sigue, amigo, compañero Tauro.
Y bueno, un poco el argumento. Es un falso documental.
Están como llenas, cabrones.
Sí. Es un falso documental que nos cuenta, como hemos dicho, los inicios de Apple y de Microsoft. Entonces, hay dos personajes de esta película que son Steve Wozniak y Steve Ballmer, que son los que van narrando un poco en voz en off cómo empieza la cosa luego ya.
Pero los verdaderos, ¿no? A través
los propios personajes.
Los propios personajes, ¿no?
Porque la película, digamos, empieza en 1984, cuando están haciendo el anuncio este famoso de Apple.
Ajá.
Y hace un salto. Bueno, lo dirigió Ridley Scott. Sale precisamente hablando con Ridley Scott. Ya sabéis que es el anuncio de la Super Bowl que hizo Apple, que duraba un minuto y que, digamos, se ambientaba en el mundo este gran hermano de George Orwell.
Ajá.
Apple como la fuerza liberadora de ese gran hermano.
Sí, vamos, como lo que vende ahora, ¿no? Que no, sí. que nos quitan las persianas de los ojos para descubrir el ancho mar.
Y te meten en otra secta, que es lo mismo.
Justo. Entonces, bueno, hay un...
Secta solo puede haber una y es Steam.
Hay un pequeño avance al año 1997, donde Steve Jobs está dándole las gracias a Bill Gates por parar esta locura, literalmente, que es un poco cuando Steve Jobs metió un poco de pasta en Apple, y de ahí ya nos vamos a los 70 y empezamos a contar todo desde el principio. Se van contando las historias, cada uno por su lado, paralelas, de Steve Jobs, que es un personaje que lo presenta más, pues, como mucho más hippie, es como todo lo ve que tiene algo que ver con el universo, el karma, estamos aquí por un motivo, etcétera. Y Bill Gates, por su parte, pues es más...
El típico nerd, ¿no? El típico hombre de negocios.
Nerd de Harvard, que ve que hay una oportunidad porque hay una... ha salido el Altair en el ordenador. Claro. Y dice, este ordenador necesita un lenguaje y se lo vamos a poner nosotros.
Lo vamos a copiarnos.
Lo más gracioso a lo largo de la película es eso, pues eso, como la visión de Steve Jobs, en plan que lo presentan ahí, como decía Tauro, en plan hippie y tal, y como el otro se... como Bill Gates se reúne, incluso se junta con gente que no sabe ni lo que es un PC, porque se junta con gente como el Ballmer, que es un tío de Texas, más garrulo que su puta calavera. Lo que pasa es que tiene dos cojones como un puto toro y pues le saca todo adelante, además, que lo vas viendo a lo largo de la película también.
Bueno, comentar así rápidamente que la recreación que se hizo de Jobs en la película, o sea, Jobs dijo que le había gustado, y de hecho en uno, o sea, todos los años ahí está el Macworld Congress, que es un gran evento de Mac y tal, y todos los años Apple aparecía en ese evento y, bueno, pues hacía una presentación de tal. Justo en el de ese año, cuando iba a salir Steve Jobs al escenario, quien salió fue el actor Noah Wyle, a hacer un poco pues la coña con la película. Jobs dijo que esa recreación que habían hecho de él en la película, que no le había desagradado.
Sí, además luego después ya salió Steve Jobs y estuvieron bromeando los dos en la presentación. Bueno, pues a lo largo de la película pues vemos los hitos de cada compañía y cosas a lo mejor que sobre todo a la gente más del mundo friki como nosotros, más del mundo geek, pues están bastante bien. Yo me quedo particularmente cuando en la feria de, no sé qué feria de ordenadores, Jobs, que presenta el, creo que era el Apple II, que ya es el que con el que empezaron a triunfar, y Bill Gates, que se pasa por allí recogiendo folletos de todo el mundo, y se acerca a Steve Jobs, y Steve Jobs pasa de su culo, pero literalmente, bueno, además porque no puede dar abasto de atender a gente, y claro, se le queda una cara al Gates como diciendo, me vengaré, vaya si se vengo. En fin, luego pues eso, le dan mucha cera sobre todo a los dos en general. Parece que cobra más Steve Jobs, sobre todo por esa imagen guay de
emprendedor, ¿no?
Sí, además es que es un poco contraste. Si ves la película y lo comparas con lo que es Apple ahora, igual que los comienzos de Apple, como te lo presenta el documental, era eso, era en plan de todo. Pues no, tío, yo quiero montar aquí la tecnología para que todo el mundo la tenga, y esto es una cosa que puede utilizar la gente y demás. Y ahora lo ves que es algo súper exclusivo, que se ha hecho un nombre.
Además, en la película se ve porque era el típico, pues muy hippie, muy que entraba a los bancos con las greñas, con las estas, y los bancos no le hacían ni puto caso. Eso, el otro, pues bueno. Tenía mucha pinta de pringaete, pero bueno, era lo que
era. Más nerd, era con el traje de pana, la gafa de culo vaso, exactamente. Pero el otro era, pues, como después del John Lennon, de cuando se pidió los Beatles, llegaba allí, plantaba esta, y al final, pues, cuando luego se fue viendo que fue teniendo razón, pues.
El típico bancos, hombre sordo, el típico perfil bajo, que al final es.
No, el que entra y pasa de todo, y dice, bueno, yo tengo buenas ideas y me las tienes que apoyar. Y los bancos al principio decían que no, y cuando empezó a triunfar, todo el mundo llegaba y le lamía el culo. Ah, tío, porque tu idea me pareció muy guay. Pero si tú hace 2 años me diste la pata en el culo. O sea, eso es lo que te presenta también el documental de la evolución de cada una de las dos compañías. Sí.
Luego se ve un Steve Jobs muy, muy ido de la pinza, ¿sabes? Exigiéndole mogollón de cosas a sus trabajadores, teniéndole jornadas aquí de 36, de 48 horas. Y porque tienes que crear genialidades, no sé qué. O sea, tío, eso no se puede hacer.
Además, en rollo muy abstracto, pues eso, muy como si fuera muy puesto, y era en plan de, no, lo que queremos vender es... No queremos vender el producto, queremos vender una ilusión, una necesidad. O sea, eso es una de las cosas que ves muy a lo largo de todo el documental.
Un objeto magnífico.
Un objeto magnífico.
Que aquí tengo.
Y bueno, yo voy a rescatar otro de los momentos clave de la película, que es cuando se plantan lo de Microsoft en IBM y le dicen, ¿tenéis ordenadores? ¿Os hace falta un lenguaje para esos ordenadores? Y os lo vamos a dar vosotros. Sí, y bueno, es lo típico de sí, claro, porque el negocio está en el hardware. Bueno, sí, bromas de estas de cuéntame, de ahora toro pasado a hacer la coña, está muy bien. Pero claro, la gracia está de sí, y me vais a pagar. Vale, te pagamos. Y les venden una historia, les venden el MS-DOS que no tienen, que tiene que salir corriendo, creo que es Paul Allen, a un programador a decirle, no, bueno, es que te queremos comprar tu sistema operativo.
Y se lo compraron por 2 duros y se lo vendieron a IBM por millones.
Sí, pero bueno, a todo esto Microsoft primero les presentó un microchip que querían fabricar y le denegaron la idea de todo esto. Esto sale por la parte no oficial que no sale en la película, pero bueno, ya es la segunda vez, o sea, la segunda vez que se presentaron, la primera le dijeron que no, y en esta por lo menos le compraron el software, menos mal.
Y bueno, y en fin, ya al final la película acaba en... bueno, termina. Llegamos hasta 1985, justo después del tema del anuncio, que además habían sacado... ya sacaba en el Macintosh... eso, el tema de sacar la línea Macintosh había jodido mucho a la compañía, la había deteriorado mucho porque habían sacado como 2 líneas de 2 equipos y estaban muy enfrentados. Además, que según te lo da a entender la película, Steve Jobs animaba a ese pique, porque supone que así estimulaba, así la gente se lo tomaba en serio y se e intentaba mejorar con respecto al otro. Y bueno, pues justo además cuando ya se da cuenta de que el gran hermano ese famoso, pues no es IBM, el omnipotente IBM, sino Bill Gates, porque es el que va a partir el bacalao. Luego ya pues hay este epílogo otra vez, volvemos a ese momento en que Bill Gates mete dinero en Apple y Steve Jobs regresa a la compañía, porque claro, en el 85 echan a Steve Jobs del consejo de administración y lo largan de Apple. Y bueno, pues así acaba un poco la peli. Luego ya pues te dicen eso, que te cuenta un poco el epílogo. La película es del 99, entonces te cuentan lo que había pasado en esos dos años, a modo de epílogo, de no sé quién ahora da clases a los niños y...
Qué típico los americanos, ¿eh? Y este se reformó y empezó a educar a los niños desde cero, así.
No, pero es como todo, o sea, vamos a ver. Luego parece que hay justicia divina ahí con los años. Ahora estamos en 2012, han pasado 20 años desde ese punto final. Pero fijaros, ahora mismo, bueno, sí, 13-14 años, perdón, es verdad, en 99, ¿no? Hemos dicho 99.
Sí.
Quiero decir que, por ejemplo, ahora mismo Bill Gates es un tío que está contra las cuerdas. Estábamos comentándolo fuera de micrófono, ¿no?
No,
es un tío que está...
Bill Gates ya no está en Microsoft.
Bill Gates dejó Microsoft hace no me acuerdo cuántos años ya.
Hace ya...
Hace unos cuantos años y vive como un puto amo. Y además...
Sí, está dedicada a la fundación esta que ha creado con su mujer para la
beneficencia y tal. Además está considerado un filántropo de cojones.
Sí, sí, de mucho.
Aunque sea un cabrón por todo lo que haya hecho de robar patentes y demás.
Sí, pero quiero decir, la obra suya
se ha reformado mucho. Ahora casi formado. Bueno, sí, de todas maneras... Sí,
la obra suya, quiero decir.
A ver, yo también creo que yo qué sé, también se ha... yo creo que se ha engordado mucho, se ha demonizado mucho siempre la figura de Bill Gates, ¿no? Yo pienso que en su momento pues eran negocios y puñaladas traperas pues habrán dado todas las empresas y tal, ¿no? Lo que pasa en su momento, como era el hombre más rico del mundo, Microsoft era la principal empresa del mundo, el mundo de la informática estaba ahí explotando y tal, pues
Windows,
era
quiero decir, su obra Windows, Microsoft, por ejemplo, está muy de capa caída, es lo que estaba...
Sí, sí, eso sí, Microsoft...
Lo que hemos
estado comentando es eso, que a nivel sistema operativo de usuario, que es realmente lo que le dio, lo que le ha dado todo el dinero y toda la fama de Microsoft, está de capa caída. Lo que mantiene un poco, lo que le mantiene un poco en línea son su división a empresas, o sea, todo lo que es el Office y sistemas operativos para empresas, y la división de videojuegos, que es todo el mundo de Xbox.
Sigue con un porcentaje de máquinas vendidas a nivel de usuario muy grande. Está cerca del 90%, ¿eh? O sea, el 90% de ordenadores del mundo
tiene
instalado Windows.
Y la Xbox, su estrategia también es hacer sinergia. O sea, es lo que la Xbox la quiere posicionar como centro multimedia del salón. Y está ahí, pues, todo rollo Netflix...
Sí, bueno, pero eso es como...
O sea, son estrategias...
Eso son como todas las cosas. Además, la ventaja que tenía Microsoft, por ejemplo, cuando se metió en los videojuegos, cuando ya tenían Nintendo y Sony, que lo hemos comentado muchas veces, Microsoft tenía la ventaja de que no dependen exclusivamente de la división de videojuegos. Es que les da igual que la división de videojuegos pierda dinero, porque el resto de las otras divisiones sacan pasta por un tubo. Y además es lo que estamos hablando. Todo el mundo dice, me cago en el Windows, me cago en la leche puta, pero al final el 90% de los sitios donde se trabaja, esas licencias
nunca
las tienen.
Nunca ha tenido pérdidas, pero mira cómo están las acciones de Microsoft.
Ya, pero me refiero que aún así todo el mundo se caga.
Como
lo
de Bankia.
Bankia que está a punto de desaparecer. Pero que todo el mundo se caga en lo de Microsoft y demás. Es eso, pero al final la presencia mayor que hay es de Microsoft.
Y son muy conscientes de eso, ¿eh?
Sí, tiene una cuota de mercado ya muy grande, muy instaurada, y va a ser muy difícil sacarlo de ellos. O sea, Apple sí que gana dinero y le va comiendo cuota de mercado muy poco a poco, pero a nivel de otro tipo de dispositivos, a nivel de tabletas, teléfonos móviles, pero a nivel de ordenadores personales está realmente muy lejos.
Yo únicamente quería comentar, o sea, os dejo una pregunta, a ver si la podéis contestar rápido, que ya la he dejado caer antes, y es, o sea, originariamente los primeros juegos que aparecieron se programaron con el Apple II, ¿vale? Que fue el primer ordenador personal que salió, uno de los primeros, yo que sé, la saga última, las primeras aventuras gráficas, todos esos grandes juegos se programaron con el Apple II, pero llegó un momento en que, de repente, todos los juegos que salían para Apple, que en ese momento era el único ordenador personal que había, de repente sacó Microsoft su MS-DOS, sistema operativo, y los juegos empezaron a salir solo para MS-DOS, ¿no? He dejado caer un poco la pregunta. Taur ha sabido un poco cómo orientarla.
Es porque la interfaz era mucho más intuitivo.
No sería
no, de
te estoy diciendo de coña, vamos.
No, No, sí, yo, no sé, como estás tan virtual hoy, tío, ya no sabía. ¿Verdad?
Sí. Una novela.
Por la cuota de mercado, sí que es lo que ha dicho.
Desarrolladores, como decía Steel Ballmer. ¿No?
Developers, developers, developers.
Me sudando, buscar el vídeo porque, vamos, estáis.
Yo que sé, a lo mejor también a nivel de licencias, a nivel de un tipo de sistema operativo cerrado, sí que a lo mejor tenían un poco más de limitaciones que con MS.
Claro,
¿no?
Yo creo que la clave fue esa. O sea, Apple realmente es una empresa que fabrica hardware y Microsoft sí. Es una empresa que fabrica software. Entonces, ¿qué ocurre? Microsoft sí. Lo que fue licenciar su sistema operativo a todos los fabricantes de hardware. Y claro, la extensión de su sistema operativo fue brutal. Entonces, claro. Tú vas a desarrollar un videojuego, prefieres desarrollarlo para un mercado que tienes 10 millones de usuarios que no para un mercado que tienes a lo mejor uno.
Esa es la grandeza por la que se sigue sustentando Windows, ¿no? Que es un sistema operativo que lo puedes instalar en cualquier máquina y en cambio Mac, pues simplemente solo funciona en sus ordenadores. Es una limitación muy grande. Por eso la cuota de usuarios y por eso incluso el mundo de los videojuegos está mucho más basado en
aparte
el PC
que en su que día los Mac eran ordenadores relativamente caros porque estaban destinados a sí. Preparados para una serie de cosas.
Y ya se han estandarizado porque antes usaban procesadores específicos y ahora usan procesadores Intel y cosas estas.
Bueno, eran caros, siguen siendo un cojón y medio de caros,
sí.
Porque sigue siendo arquitectura cerrada, o sea, es una variedad.
No, es Intel, no es arquitectura cerrada.
No, pero me refiero a que es arquitectura cerrada porque el Mac es arquitectura cerrada. O sea, tú no Mac no
que no voy a instalarle otra cosa.
Me refiero que tú
la pantalla ya me metí las cosas dentro.
O sea, cuando digo esa arquitectura cerrada, tú llegas y haces un Mac y te dices, bueno, pues mi opción es, le meto 4 GB de RAM, 8, 16 o 30.
Vale, sí.
Cerrar me refiero a eso, que no te haces como un PC que va a ir con Windows o con Linux, que dices, pues me pillo mi HD 8600, me pillo 62 GB de RAM, pero RAM esta, ¿sabes? Este tipo de
todas maneras, yo dejo caer que creo que el que
coge lo que se cae.
Que el que realmente está. El que realmente está sabiendo ver hacia dónde van las cosas, yo creo que es Apple. Y yo creo que el día de mañana el hardware no va a importar, lo que va a importar es el software. Justo se van a,
tema
se
de
van,
la nube se van a y todo invertir, eso, ¿no?
No solo la nube, sino los dispositivos. A mí me da igual qué potencia tenga este iPad mientras yo pueda abrir aquí mi Twitter y tuitear, o mientras pueda abrir mi procesador de texto y escribir. Y yo creo que es hacia donde vamos, donde los requisitos y la potencia realmente no importa. Y
lo dejamos ahí, termina Fire y ya lo dejamos ahí.
Pero ese que está quedando un poco estancado a nivel visual, sobre todo a nivel de iPad, siempre con el mismo escritorio, con los iconos superpuestos de 4x4, está un poco ya pasado de moda.
Yo creo que el que supo, digamos, ver por dónde iban a ir los tiros ha sido precisamente Jobs y
Aaron Butterfly, ¿no? ¿Eh? Y Aaron Butterfly también. Así que preséntanos.
La versión muy reducida de la
muy cara. Reducida.
Al Butter ya ha ido.
Tiene
ahora.
Una nota solo.
Pues cuéntanos qué canción vamos a escuchar.
Bueno, la banda sonora que la recomiendo. Bueno, no sé si la venden suelta, pero vamos, podéis buscarla y bajaros las canciones. Vamos a escuchar uno de los temas, que es el Inagada da Vida de Aaron Butterfly.
Además salió en la pesadilla final de Freddy Krueger.
Sí, la final.
La de 3D.
Efectivamente, y sí.
Bueno, pues para 3D, amiguitos, ya lo que se la pone dura en 3D a nuestros compañeros que aquí tenemos a nuestro Freak Team. Así que vamos a escucharla, si os parece.
Don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? And I'll take my hand. Oh, won't you come with me? And I'll walk this around. In a god of a Vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and
Bueno, ¡anda! Amiguitos, ya nos queda muy poquito para llegar al final del programa, así que vamos a despedirnos.
Abrir y despejar.
Con lo que se la pone dura nuestro Freak Team.
Vamos a resumir, porque qué este mes lo hemos, parece que solo hemos jugado al Fire y yo. Parece ser que Steve ha estado caído. Y como no se le trae la expansión del StarCraft 2, Taur tampoco ha jugado nada.
Es que estoy intentando instalarlo en Linux y no lo consigo.
Y lo habilitaron ayer y no le da tiempo a jugar.
Vortex, ya te Valve.
Ya te Valve, tío.
Bueno, así sigamos. Que yo creo que podemos resumir el mes en
Esparta.
Se acerca un Phantom.
Se aproxima un Phantom. Madre mía.
Ha sido un mes que Fayer y yo hemos estado jugando con una amiga nuestra, con Mada, en
casi todas las noches, al Halo 4.
Y como sabéis, el Halo 4, cuando lo comentó Fayer, tiene un modo que se llama el Spartan Ops, que es una especie como de modo horda.
Lo dije, que caían las cápsulas del cielo y tú no me hiciste caso. Y era el primero que pasaba eso. Y ya ves cómo es.
¿Cómo que caían las cápsulas del cielo?
Pues eso, que son un mapa en los que van cayendo cápsulas y vienen los enemigos a modo de horda.
Pues es una horda, ya está. Pero es que eso en el anterior estaba ya.
En el Halo 3, eso no existía.
En el Reach estaba.
En el Reach no estaba.
Bueno, no tenías el rollo de guión, pero
claro,
era.
Claro, eso es lo que quiero decir.
Bueno,
y un modo de juego como tal, así, a nivel de hordas que caen del cielo, pues no venía. Y en este, pues es lo que han incluido.
Para la mierda de guión que han puesto,
sí,
es lo que
la verdad es que sí.
Bueno, pues la verdad es que durante este mes, pues nos hemos pasado 9 capítulos, el décimo no, porque sale justo
este
lunes, así que ya nos lo pasaremos.
Modo horda, eso que no conoces a mi vecina del segundo C.
Y eso, que es una jabalí, ¿no?
Que es un hunter. ¡Un hunter!
Es un hunter jabalí.
¡Hunter élite con 2 granadas!
Y bueno, pues la verdad es que ha sido una experiencia muy graciosa, sobre todo porque la he podido jugar con Fayer y con Mada, porque la verdad es que la historia es para tirarla al río, y el que ha hecho la historia también. Y luego porque realmente han debido poner como servidores de red un Pentium 2, ¿no? Como mucho, porque no es normal que vaya tan mal la cosa, sí. La verdad. Es, o sea, como un modo de estos puede tener las ralentizaciones que tenemos, los saltos, si no cargan nada en pantalla. Es una cosa impresionante. Bueno, reseteo de estadísticas, capítulos que te pasas que no...
Hubo un tiempo, el primer día que empezamos a jugar se cayeron los servidores de Esparta, ¿no? Decían que no estaban disponibles durante un buen rato, ¿eh?
No, coño, hasta el día siguiente, ¿qué cojones?
Y tuvimos que jugar a la campaña en cooperativo.
¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza!
Y luego hemos ido jugando a la campaña y cuando nos la hemos ido pasando resulta que nos borran capítulos que nos hemos pasado. Sí. Hemos hecho hasta una misión fantasma.
Una misión
que no hemos sido
no
capaz de volver a hacerla porque no existe.
Vete a saber si luego aparece...
En el capítulo
10, no siguiente, claro, en el 11 o el 12 o el 13 que aparecerán luego.
En fin, y bueno, agujeracos y demás. Pero bueno, la verdad es que hemos vuelto a demostrar otra vez que por mucha mierda que sean las cosas, si estás con gente y tienes tus frases ocurrentes, te lo pasas como un puto gorrino, ¿eh? Porque...
Sí, sí.
No saben, la verdad es que yo de los...
La verdad es que el juego es entretenido por eso, porque van cayendo enemigos. Además, si lo pones en dificultad elevada, pues es bastante divertido, ¿no? Te puedes ir diciendo, yo mato a este, no sé qué, coge arma, aquí no hay, tienes que darle al botón, ir hasta aquí. Y jugando con mucha más gente es divertido. Pero bueno, los mapas...
Caen enemigos, como en la pelea de Mortal Kombat.
Mira, se acerca un Phantom y caen todos ahí.
Y cuando llegas ahí, que ves a lo mejor 20 o 30 personas que se bajan de la nave y dicen, madre mía,
lo mejor de todo es el despliegue de medios. Han cogido 8 de los mapas del multijugador. Y todas las misiones, que son 9x5, 45, se desarrollan.
Los del multijugador, incluso mapas de la campaña, que meten también, ¿eh? O sea, son mapas recauchutados y los utilizan para completar ese modo de juego.
¿Cómo hacer 50 fases habiendo hecho 8 mapas? Esa es básicamente lo que
saca. O sea,
entonces, la diferencia es que una vez entras por una puerta, otra por otra, o vas de un punto a otro... en un sitio del mapa.
Y en el comienzo de misión ves como el Pelican siempre te lleva al mismo sitio. Es algo realmente frustrante.
¡Déjame aquí, Paco! ¡Déjame aquí!
Fíjate
que ya me
si habrá
yo.
Planetas en la galaxia, déjalo, que siempre te llevan al mismo punto.
¿Qué pasa? Que el Pelican es súper útil. Te recuerdo que hay un episodio en el que mata a tres Grunt.
A tres Grunt, que son los pequeñitos.
Sí, sí, cuando va a aterrizar.
Encima autoriza 300 balas cada uno y yo los mato de un tiro. O sea, cuidado, ¿eh?
En fin, ha sido, la verdad es que muy, nos lo hemos pasado como cerdos. Eso sí, un puto cero para la gente de 343 y Microsoft por los servidores, porque es muy lamentable.
Pues no contar el nivel de experiencia que te dan, que bueno, se queda estancado.
Que no, estamos contando de fuera de micrófono. Jugamos tres personas.
Nivel estanco.
No, jugamos tres personas y cuando termina el este, Fire, que suele ser el host, le dan 2.900 puntos de experiencia. Da igual en el puesto de quede, que suele ser primero o segundo. A mí me dan 2.700, da igual en el puesto de quede. Y a nuestra amiga Amada le dan 2.500, que da igual en el puesto de quede.
Claro.
O sea, siempre la misma experiencia fija para todos.
¿Lo dan en sobres o cómo?
Eso no, parece, te lo ponen ahí directamente. Y luego cuando sacas los retos, la experiencia te la dan por tapadillo.
Sí.
Para que no haya tanta...
Y barra. El recuento de muertes es que pone muerte 99 y luego vuelve a salir otra vez el recuento de muertes y aparece 107. Te añaden ahí 8 de palo que no se sabe de
sí,
dónde
yo creo
salido.
Que esas son las veces que nos atropellas con las motos y demás. En fin, la verdad es que es una experiencia. Yo la recomiendo si tenéis gente que tiene, pues eso, la labia del Fire o la facilidad de palabra de Mada. Y la verdad es que ahora que Mada va a tener la capturadora de vídeo, la verdad es que sería interesante grabarnos 5 episodios enteros y plantarlos en el YouTube.
Bueno, pues algo
porque
grande.
Podría ser muy, muy gracioso.
Es lo que os iba a decir. A ver si hacemos eso pendiente que tenemos de jugar online entre los miembros del Freak Team y grabarlo un poco.
A ver si... La verdad es que podría ser un documento con el cual ya nos podrían expulsar del país, ya sin ningún problema.
El National Geographic.
Sí, sí, por ahí...
¡El jugón se acerca a la consola!
Harían un biopic.
Y poco más, vamos, yo también tengo que comentar
este
un par...
Este mes hemos podido jugar alguna cosilla más, pero bueno, lo dejamos para el mes que viene, que ya bastante pillados vamos ya.
Bueno, pues nada, desgraciadamente, amiguitos, nos tenemos que despedir y tiene que sonar esta sintonía.
Justicia y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah.
Bueno, aquí el personal se está descojonando, amiguitos. Ahora nos contarán por qué, mientras tanto le censuro el micrófono. Porque os tengo que recordar dos o tres cosillas, nada más. Y es que la semana que viene tenemos nueva entrega de telón con todo el Freak Team, con Viruete, con J. Linot, con Armabot de Philly Machine y con Matt Miguel Ángel Tejero. También ya podemos anunciar de mano de nuestro compañero y amigo Vicente Vegas que el cómic en el que sale el Freak Team, Apocalipsis Z, se publicará el próximo mes de marzo. Y también a finales de este mes, amiguitos, pues nueva entrega de vuestro programa recopilatorio favorito, Dale al Rec. Pero mientras podéis descargaros la quinta entrega de esta temporada de Dale al Rec, en la que tuvimos a Luis Marrelat, que toca esta tarde en Madrid. Amiguitos, cantante de Dissolvers, en un recopilatorio que titulamos El Otro Lado de los 80 en Spain. Así que nos despedimos, amiguitos, ha sido un placer. A nuestro videoconferenciante favorito, Fire.
Muy el señor del acero.
El señor del acero.
Contarnos, Softcanas. Boron, muy buenas tardes. Ha sido un placer. ¿En qué consiste esa chanza? Porque estaba yo a mí ahí.
Por la Coca-Cola.
Por la Coca-Cola.
Coca-Cola.
El señor del acero.
Del acero.
Simplemente leer lo que viene en las cosas.
Claro, Mr. Steam, pues el señor del acero.
Bueno, aquí tenemos mote hasta todo.
Perfilando los motes. Bueno, el señor del forceps, entonces, muy buenas tardes.
buenas tardes a todos.
Buenas tardes a todos, que lo diga mi Twitter.
Que.
Y, por supuesto, al señor de Steam, un placer nada más.
Bueno, un placer aquí. Nada, ya sabéis que nos podéis seguir absolutamente a todos en Twitter. Y bueno, pues ahí estaremos diciendo bobadas y demás.
Y por supuesto a nuestro Taur Manco, muy buenas tardes.
Y después de todo esto yo ya no puedo decir nada que mejore la situación, así que simplemente buenas tardes.
Bueno, ¿con qué nos despedimos, Fire?
Un temazo de una película que os va a encantar.
No, es un videojuego.
No, es un videojuego.
El juego más hardcore de Wii, que es de Mad World, que se llama Soul.
Bueno, nos vemos dentro de una semana, amiguitos.
It's evident in the movement that he steps with a monster has arrived, the kid on some next shit. But never live with the flow beyond weapons, the style beyond ripping the hearts from rhymes kept in. Shit, so he can't fade out. It's too much ground to stake to let the beat play out. It's like time stops, what would he say now? Or can you move when they try and put what he say down? See, that's a discipline. I push mute on these actors and go hard so these little disputes ain't a factor. I gotta get my name up in the rafters and make it so only real shit is coming right after. Let's go. Lord help me save my soul. I'm trying not to lose control. I'm trying not to lose control. But I might have to let go. So Lord help me save my soul. I'm trying not to lose control. I'm trying not to lose control. But I might have to let go. Yeah, I'm trying to find my position in time to get it popping before I'm out of my mind. See, I be out on the grind for a week at a time, like I be dead when I close my eyes. So I be sleeping one eye open, vision on my hopes and dreams, with a desire that it burn till it's smoking. I'm on fire, ain't no need for provoking. My soul providing a fuel that'll keep me open. By any means, they still trying to control him and take away the light he holds so they can close him. But never that, there's no force to hold him down when he grabs that mic and goes in. I'm so far above what y'all is dealing with. I'm so close to the edge of unlimited. I'm so diligent till the end, I'm killing it. And with my last breath, I exhale, spilling this. Lord, help me save my soul. I'm trying not to lose.